José Luis Corrochano.
Tiempo de juego.
COPE. Estar informado.
Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Buenas noches. Bienvenidos a este tramo de tiempo de juego que nos lleva hasta la una de la madrugada. Saludamos, como siempre, a los oyentes de la red de emisoras de Radio Marca que se incorporan a la transmisión de tiempo de juego. He leído los titulares de la prensa digital. Me quedo con este que publica el diario Marca, marca.com. Noruega nos deja fríos. Bueno, jugando un poco con el tiempo que hace en Noruega y con cómo ha sido el partido, vamos a tener que esperar el partido de Suecia el próximo martes en Estocolmo para clasificarnos para la Eurocopa. Nadie duda de que nos vamos a clasificar, pero convendría un puntito y a otra cosa. Con un punto nos clasificamos y no tener que estar pendiente de los partidos de noviembre en casa contra las selecciones de Malta y de Rumanía. Nos han empatado en el tiempo de descuento, en un penalti cometido por Kepa, que ha transformado King y ha valido para empatar el gol que había hecho Saúl en el inicio de la segunda parte, un disparo desde fuera del área. Mal partido de España, que pierde además a Ramos para el partido que vamos a jugar el martes en Estocolmo contra Suecia. Ramos, que se convierte en el jugador español que más veces se ha puesto la camiseta de España, 168, ha superado a otro grande, a Iker Casillas, que nada más terminar el partido le ha mandado este mensaje a Ramos a través de Twitter.
Querido Sergio, felicidades. Felicidades por llegar a esta cifra, felicidades por superar la anterior marca de partidos internacionales que tenía. Con tu esfuerzo, con tu talento, con tu entrega y con tu profesionalidad, has llegado a un lugar donde solo llegan unos pocos. Que sean muchos más, que no se quede ahí, que vengan muchos más partidos y que podamos verte seguir jugando a la selección española y poder conseguir triunfos, que es lo que todos los españoles queremos. Te mando un fuerte abrazo y estamos muy orgullosos de ti.
Iker Casillas, un grande, grandísimo deportista, y dándole la enhorabuena a un amigo que se convierte, como digo, en el futbolista que más veces ha vestido la camiseta. Está hablando Robert Moreno para los compañeros de Televisión Española en Teledeporte. Este es el seleccionador nacional.
93, con 4 de descuento, la sensación no puede ser buena, pero bueno, el añadido es parte del fútbol. Sabíamos que nos podían hacer peligro pues a través de ese tipo de jugadas. Hemos intentado tener gente con presencia también en el campo, pero cada vez pudiese tener el balón. Los últimos minutos hemos estado un poco nerviosos y quizá hemos arriesgado demasiado cuando lo que teníamos que hacer era matar el partido, y al final pueden pasar estas cosas, un balón largo, una peinada y una jugada desgraciada.
Mirando a los 94 minutos, ¿qué cosas le han gustado hoy y qué cosas no le han gustado tanto?
Me ha gustado la actitud del equipo, me ha gustado menos a veces perder demasiado el control y no tener la paciencia suficiente. En la primera parte hemos estado excesivamente precipitados en algunos momentos, creo que es algo que hemos mejorado. Luego también ellos han estado algo menos directos de lo que esperábamos, y sí que es verdad que en la segunda parte hemos podido apretar un poquito más arriba, pero bueno, en definitiva creo que hemos generado ocasiones como para marcar el segundo gol, hemos tenido más posesión que ellos y al final, bueno, pues ojalá hubiésemos sabido defender un poco mejor esos balones largos, que era lo que queríamos, pero cuando el balón va por arriba se pierde el control y puede pasar cualquier cosa.
Si era una apuesta la presencia de Raúl Albiol en el 11 junto a Sergio Ramos, ¿al seleccionador le ha salido bien?
Sí, yo creo que sí, tanto Raúl como los jugadores que han entrado lo han hecho bastante bien. Encima Raúl también, un poco lo que te comentaba, nos da esa presencia física, con un jugador como King delante, tanto él como Sergio han estado bien. Es un jugador que te pone muchos aprietos, además con Odegaard generando pases, pero yo creo que eso lo hemos tenido bastante controlado, todo el tema de las transiciones, todo el tema del balón largo. Al final, bueno, nos empatan en ese penalti y es una jugada desgraciada. En general, contento con todos.
Y la última, el reto de los 30 puntos de 30 ya no es posible, podrán ser como mucho 28. Objetivo inmediato, conseguir en Solna el martes la clasificación, no queda otra.
Sí, además vamos a intentar ganar, pero con el empate en Suecia también ya sería suficiente, pero vamos a por los 28, y luego si no pueden ser los 28 serán 26 o 25, creo que tenemos que ir a ganar todos los partidos, lo hemos intentado hoy así, ellos se jugaban también muchísimo, no sé si mantienen alguna opción todavía, pero está claro que perdiendo ya se quedan sin opciones prácticamente, entonces trataremos de conseguirlo el martes.
Gracias.
No está contento hoy Moreno, está ronco, ha gritado mucho al final del partido. Bueno, los otros dos encuentros del día de nuestro grupo es la Feroe 0, Rumanía 3 y Malta 0, Suecia 4, así que la clasificación está así: España 19, Suecia 14, recuerden que se clasifican los dos primeros, Rumanía 13, Noruega 10, Malta Malta 3 e Islas Feroe 0. Estaba diciendo Pedro Martín antes que, hombre, si nos ganara Suecia, que Dios quiera que no, pues que se ponía así un poco más apretada la clasificación, dependiendo de lo que pasara con Rumanía en ese partido que tiene que jugar también España contra los rumanos para cerrar la clasificación en el Metropolitano. Bueno, está en el Ullevaal Stadium, pasando frío, creo, Manolo Lama. Hola, Lama, ¿qué tal? Buenas noches, hombre.
Muy buenas noches, Corrochano.
¿Mucho frío, poco o qué?
Bueno, nos hemos quedado helados.
Sí.
Yo creo que ese gol de penalti de King nos ha matado porque ya estábamos celebrando la clasificación para la Eurocopa. Pero, sinceramente, visto los 90 minutos, la tiritera que teníamos no podía terminar de mejor manera que con ese jarro de agua fría. Yo creo que no hemos merecido que nos empaten, pero los noruegos sí que han merecido empatar. Aunque parezca una incongruencia, es verdad que Fabián ha tirado dos a los palos, pero España no ha sabido entender el partido en ningún momento, y cuando dejas un encuentro abierto como lo hemos dejado nosotros, pues te puede pasar lo que nos ha ocurrido.
Saludo a Miguel Ángel Díaz, que está pendiente de la salida de los futbolistas, hemos escuchado ya unos cuantos. Miguelito, ¿qué tal? Buenas noches, hombre.
¿Qué tal, Corrochano? Buenas noches.
Que has dicho durante la transmisión que Sergio Ramos tenía previsto dar una rueda de prensa el lunes en Estocolmo. Pues hombre, hablando un poco de este récord, ¿no?, de las veces que ha vestido la camiseta, pero como ha visto tarjeta amarilla, se pierde el partido contra Suecia, que a lo mejor sale a hablar con todos, ¿no?
Sí, yo creo que aparecerá seguro por la zona mixta, después de conseguir el récord de internacionalidades con la selección. Su partido número 168, ha visto esa cartulina amarilla, la tercera en este grupo de clasificación en 7 partidos, y por lo tanto no viajará mañana a Estocolmo con la selección española. En total, el colegiado inglés, Oliver, ha mostrado 5 amarillas a los jugadores españoles, y aquí estamos echando cuentas, empatando el próximo martes en Solna, España ya estará matemáticamente en la fase final de la Eurocopa.
Una de las preguntas hasta ese partido va a ser quiénes son los dos del centro de la defensa. Hoy Albiol ha estado muy bien, seguramente uno de los mejores, y a ver qué defensa prepara a Robert Moreno, porque es evidente que es uno de los puntos flojos de nuestra selección, ¿no, Miguel?
Sí. Viene probando muchos centrales. Recuerda que contra Rumanía, por ejemplo, jugó Diego Llorente. Iñigo Martínez también había sido compañero de Ramos. Iñigo, que ha terminado de lateral izquierdo el partido de hoy, sustituyendo a Bernat. Y yo creo que se ha ganado hoy el sueldo y la confianza del seleccionador Raúl Albiol en la segunda parte, ¿no? Vamos a ver si repite el próximo martes en Solna, pero yo creo que uno de los más destacados, sobre todo en la segunda parte, ha sido el central del Villarreal, que además con un golpe en la nariz ha podido terminar el partido.
Recuerdo que está Íñigo Martínez, que está Llorente de la Real Sociedad, y que ha incorporado también un chaval para el futuro, que es Pau Torres, el central del Villarreal. ¿Se ha quedado a comentar lo que ha pasado en el partido y otras cosas Fernando Evangelio? Hola, Evangelio, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenas noches.
Buenas noches.
Se ha quedado Tomás Guas también, lo cual es un placer. Hola, Tomás, ¿qué tal?
Igualmente el mío, chato, muy bien.
Y se incorporan dos voces más, la de Guille Usquiano. La Guille, ¿qué tal?
¿Qué tal? Muy buenas.
¿A qué has mirado más, al Italia-Grecia o al Noruega-España?
No, al Noruega-España. Tenía puesto de fondo Italia, pero estaba pendiente de España.
Más de Noruega-España. Y también está Roberto Morales. Hola, Roberto, ¿qué tal?
Hola, Corre, buenas noches.
Bueno, pues lo que queráis decir, así de saque, Tomás, que has sufrido durante el partido. Las transmisiones marcan un poco también lo que es el partido. Habéis hablado de un montón de cosas porque, primero, ni había riesgo de quedarnos fuera porque estábamos casi clasificados, y luego porque el partido era muy malo. Y te da tiempo para hablar de otras cosas. Eso marca un poco también lo que es el partido, ¿no, Tomás?
No, sí, absolutamente. Hombre, yo para mí ha sido una pequeña decepción, ¿no? Yo he visto un equipo desconectado, andando, no se puede jugar a esto. Un equipo limitadísimo como es Noruega, estoy completamente de acuerdo con Manolo, no ha merecido perder. O sea, yo creo que el resultado es justo. Pero te llevas un poquito, sí, la clasificación está hecha, todo lo que tú quieras, pero esperabas un poco más. Esperas un poquito que el equipo que ha creado la primera parte en Rumanía, pues tengo una sensación muy buena, y era pues un día, pues oye, de fiesta y tal, y ahora un partido bueno. Ha sido un partido lamentable por parte de España, de lo peor de los últimos años, vamos.
Guille, ¿qué titulares te deja el partido? ¿En qué has pensado durante el partido?
Bueno, he estado escuchando la transmisión y me lo he pasado bien, porque como decía Tomás y Poli, te da tiempo a aprender de otras cosas, ¿no? No, bueno, esto da un poco la razón a quien piensa que este tipo de partidos molestan, ¿no? Que está muy metido en la Liga y en la Champions, y de repente le llega un partido de selección, y eso que hoy era contra Noruega, no era contra Liechtenstein o Azerbaiyán o tal. Pero bueno, había poca tensión competitiva, un paso atrás, porque en Rumanía el equipo estuvo muy bien. Y luego, por quedarme con algo bueno, creo que España tiene centrocampistas que tiran de lejos, que es una virtud que no es precisamente de la selección, pero ahora con Saúl, así ha llegado el gol, o con Fabián, bueno, tenemos un arma más. Sabemos que España sabe tocar muy bien, sabe llegar por las bandas, y hemos incorporado una virtud, ya digo, por quedarme con algo, porque el partido se rescata poco, pero me quedo con eso, con los disparos desde fuera.
Hey, Roberto, ¿qué quieres decir tú del partido?
Bueno, yo soy de los que piensan que los partidos de la selección nunca molestan, que lo que molesta es la falta de actitud de los jugadores cuando van a disputarlos, y sea en Noruega o sea contra una selección menor, que hoy no lo era, creo que hay que salir con otra mentalidad y dar mucho más de lo que se ha dado en el terreno de juego. España ha jugado con la calculadora por primera vez en la fase de clasificación y lo ha pagado. Hasta ahora no ha salido al campo como hoy, ¿no? Ha salido siempre a intentar ganar y a intentar dejar buen fútbol. Bueno, positivo creo que poco, más allá de Fabián, que se ha convertido con Robert Moreno en el referente auténtico de nuestro fútbol ofensivo. Todo lo bueno pasa por él y en sus botas ha estado sentenciar un partido malo para España. Si llega a entrar alguno de los balones al palo que ha estrellado con ese 0-2, habría acabado el partido. No me gusta que se pueda reabrir el debate en la portería, porque para mí Kepa debería de ser el portero de la selección en la Eurocopa, se lo ha ganado y ha dejado una mala salida que ha propiciado el empate final. Y hay dos casting abiertos por Robert Moreno en el centro de la defensa. Creo que Albiol ha empezado muy mal, pero luego ha acabado muy bien. El partido de Ramos, no sé si por el día que era de batir el récord y demás, ha estado más pendiente de marcar un gol o de la amarilla para perder ese próximo partido que de defender. Al final ha sido Albiol el que ha sacado la cara. Y luego el casting arriba de los delanteros, hoy no ha aparecido ninguno. Yo creo que esta selección le hace falta un 9 referencia, me acuerdo de Morata, puede haber alguno más que tenga continuidad y que no esté apareciendo y desapareciendo.
Evangelio, ¿qué titulares deja el España 1, Noruega 1?
A mí me ha dado la sensación, ya desde el principio del partido, en los primeros minutos de arranque, que era un partido muy diferente al de Mestalla, donde el equipo le metió mucho ritmo, buena circulación de balón, estuvo con los laterales muy arriba, les hicimos mucho daño jugando muy bien por abajo. Yo creo que lo hemos intentado un poquito más por arriba, y a una selección como Noruega es más difícil hacerle daño así, con centros y remates, además sin tener un 9 puro, que hoy no lo teníamos. Había poco espacio, Noruega defendía mucho por dentro y ha sido un partido bastante feo. Es verdad que hemos mejorado en la segunda parte con incursiones de Bernat, sobre todo por la izquierda, que el equipo, yo creo que la charla de Robert Moreno le ha activado un poquito y hemos visto mejor selección en la segunda parte, al menos en los 15-20 primeros minutos de la segunda parte que en la primera, pero ha sido un partido para olvidar. Al final, en una clasificación hay partidos muy buenos, hay partidos regulares y hay partidos malos.
Bueno, presentado el partido y saludados todos los comentaristas, contertulios de esta noche en Tiempo de Juego. Les cuento que han pasado pocas cosas hoy en el deporte español, pero una de ellas era hablar de segunda. Le ha ganado el Cádiz en Málaga 2-1 al Málaga y va como un tiro hacia arriba. Y además tenemos que hablar del récord del mundo de Kipchoge, el 1:59:40 que ha hecho en Viena. Y tenemos que hablar con Carlos Miquel, que esta madrugada a las 3 hay calificación en Suzuka por culpa del ciclón, pero es sábado y como la zona mixta nos lo permite, es sábado en la noche y en la radio suena el Lo and Behold. Lo, lo and behold, time has taken its toll. You say that you're in control, so now's the time to be bold. Lo, lo and behold, time has taken its toll. You say that you're in control. Well,
¡ojo! ¡Gol, gol, gol, gol de Saúl! ¡Balón en la frontal!
¿Desde dónde?
¡Saúl! ¿Desde dónde? ¡Con la pierna mal! ¡Qué chuta afuera!
¡Penalti! ¡Penalti de Kepa!
¡Penalti!
¡Yo leí de la ventaja!
¡Penalti de Kepa! ¡Chuta King! ¡Gol! ¡Y gol de Noruega! ¡Marcó Noruega! Marcó King, batió a Kepa, empata Noruega, Noruega 1, España 1.
Noruega nos deja fríos, helados, como ha dicho Manolo Lama. Bueno, yo creo que es el hombre del día y del partido. No pasa todos los días que un futbolista bata un récord de internacionalidades, es una marca increíble. Para un defensa, además, porque Pedro Martín ha adelantado un poco los jugadores que habían batido el récord de internacionalidades y casi todos eran porteros, ¿verdad? En la selección española, bueno, y en casi todas las selecciones, ¿no?
Sí, de los... Sergio Ramos es el séptimo, que en algún momento ha sido el jugador con más partidos en la historia de la selección. Todos son porteros menos Camacho. Primero fue Zamora, luego fue Iríbar, luego Arconada, tres porteros, luego Camacho... Otros dos porteros, Zubizarreta, Casillas y ahora Sergio.
Bueno, pues digamos cosas de Sergio Ramos. Ya sé que hablamos mucho de Sergio Ramos, pero es que el día que pasa esto, a pesar de que al final nos hayan empatado, hay que decir algo de Ramos. No sé si a ti, Manolo, te queda algo que decir de Sergio Ramos.
Bueno, de Sergio Ramos lo dice él y sus números y todo lo que ha conseguido. Yo creo que es un jugador leyenda. Es un jugador que va a pasar a la historia como lo fue Iker Casillas, Xavi, Iniesta, Villa, Raúl y compañía. Y, hombre, un jugador de campo que llega a estos números, que tenga la Eurocopa a la vuelta de la esquina, que tenga el objetivo de llegar a un Mundial, no sé si lo conseguirá o no, denota de que estamos hablando de uno de los grandes de la historia del fútbol español.
Tomás, cosas de Ramos.
No, hombre, ¿qué más se va a decir? Que, hombre, pidiéndole, viendo lo que viene, que tanto el Madrid como la selección necesita el mejor Ramos. Y ese mejor Ramos, de momento, pues bueno, está en camino, ya sabemos que le cuesta y demás, pero que bueno, que lo que dice Manolo, por los números y por demás, este es un tipo para la leyenda. Vamos, poco de suerte que tenga, rondado los 200 partidos, que está pronto dicho, ¿no?
Guille.
No, poco que decir, que es leyenda y lo va a ser más, porque yo estoy convencido que va a querer llegar a Qatar. Y por lo tanto va a jugar 5 mundiales y va a superar los 200 partidos. Así que todo lo que digamos ahora dentro de un par de años igual se queda aquí.
El Ferrari del que hablaba un día Hierro sobre Raúl, que luego se convirtió en Casillas, que fue el verdadero Ferrari, y ahora es Sergio Ramos. Roberto, ¿qué dices de Sergio Ramos?
Pues has dado nombres que han sido referentes de la selección y ahora vamos a ir a esta Eurocopa siendo la selección de Ramos, ¿no? Parece mentira que un central tenga ese liderazgo tan grande y la presencia ofensiva que tiene, máximo goleador de la fase de clasificación de España, entre los 10 máximos goleadores de la historia de la selección, el jugador que más ha jugado. Pues creo que en el campo se ve todo lo que es fuera, la profesionalidad, el amor al fútbol, a este deporte, y toda la entrega que tiene dentro y fuera del terreno de juego, lo que se cuida, lo que entrena. Es un ejemplo a seguir, es un futbolista que ha marcado una época que, gracias a Dios, para el fútbol español todavía nos queda mucho para disfrutar de él. Ya es leyenda y ojalá nos vuelva a dar algún mundial siendo la selección de Ramos.
Yo quería decir una cosa más.
Bauer, Figueroa, el mismo Baresi, son los centrales que han sido de leyenda pura. Este lo es, ¿no?
Sí, efectivamente. Yo iba a decir que en una época en la que la selección no es muy boyante, no hay grandes nombres, a lo mejor Ramos es el mejor o de entre los tres mejores del mundo en su puesto. Y creo que es el único de la selección que puede decir eso. Todos, bueno, los demás están en un segundo escalón.
Yo creo que ahora mismo es el icono de la selección española. No hay ninguna duda que es la cara. O sea, tú dices, si tiene que salir un cromo de la selección española...
Sí, junto con Busquets, que es verdad que ahora no está bien, pero son los dos jugadores...
Pero el jugador reconocido en todo el mundo es Sergio Ramos. Es el jugador que conoce todo el mundo. Como ha sido tema de conversación desde que Jaime Rodríguez en el diario El Mundo dijera que quería jugar los Juegos Olímpicos y la Eurocopa, le han preguntado a los compañeros de Televisión Española sobre este asunto. Y él no ha dicho que no. Sergio Ramos.
Yo creo que
lo vas a poner, ¿o que lo para
hablar? Yo no me sería pues precipitarme, ¿no? Hablar un poco de un evento tan bonito como puede ser jugar unos Juegos Olímpicos. Yo creo que a cualquier jugador que tuviese esa oportunidad y estuviese dentro de la posibilidad de que el entrenador lo seleccionase, yo creo que nadie diría que no, pero estoy en mi club ahora mismo, estoy en la selección, queda mucho por delante, mucha temporada y ya se verá lo que pasa, ¿no? Pero siempre es una idea muy bonita.
No dice que no, o sea que en la cabeza lo tiene, ¿no?
Es lo que hemos dicho, no dice que no, pero sabe que hay más contras que pros.
Sabe que
yo lo veo complicado por los clubs, porque se solapan las fechas, por su edad, por sus pretemporadas y porque hay un equipo que le paga. No sé si será el Real Madrid o el equipo que sea la próxima temporada.
Pero, oye, hombre, ¿por qué dais este...?
Sí, estáis todos con esa coletilla.
¿Por qué dejáis esa nebulosa? ¿Vosotros pensáis que se puede ir del Madrid este año que viene?
Bueno, no. Es que ¿quién dice que no?
Yo te digo que no.
Bueno, yo lo veo difícil.
Sería jugar a adivinar el futuro, sería adivinar una vuelta de Mourinho y un posible enfrentamiento, que yo creo que ninguno de los dos sería inteligente si se produjese. Yo creo que Ramos va a seguir en el Real Madrid, vamos, no tengo ninguna duda, y que los juegos están en chino. Él claramente hoy ha confirmado la noticia de Jaime y del Mundo, dejando entrever su deseo de ir a los juegos, está claro.
Yo os hago una pregunta solo, España sub-21, la olímpica, ¿es mejor con Ramos o sin Ramos?
Hombre, mejor.
Totalmente
con Ramos.
Mejor.
Es mejor con Ramos, ¿no?
Y nosotros te hacemos una pregunta, el otro día la hablábamos a las 3:30, sí. ¿No? El chaval que se ha ganado estar ahí ganando el europeo, merece que vaya un futbolista,
bueno,
que
pues,
no es su generación.
¿Y qué te dije yo?
Se queda fuera.
El día que ya sé que no están al mismo nivel de clase, ¿no? O de títulos. Pero el día que Messi dijo, quiero ir a los Juegos Olímpicos de Pekín, el que estuviera clasificado le diría al seleccionador, que no sé quién era, le diría, oye, es que quiere venir Messi.
Bueno, él por edad podía, ¿eh? O sea, estaba entre los
discutió
sub-21,
mucho con el Barcelona, ¿eh? Con el Barcelona discutió. O Neymar, cuando fuera a los Juegos de Río, el chaval que debiera ir, le dirían, es que viene Neymar.
Pero
eso
es clarísimo. Pues solo
se explica con que viene Sergio Ramos, no se explica
claro,
de otra manera.
Lo tenemos en el baloncesto ahora, los que han estado en las ventanas luego no han ido al Mundial, la mayoría. Han ido uno, dos o tres como premio, pero
yo creo que
la
esto es
fútbol
no es
profesional.
La cuestión está en las fechas, hombre.
Claro, la cuestión es que los Juegos acaban el 10 y el 15 empieza la la Liga.
Perdóname un segundo. Entonces, ahora... está hablando Robert Moreno y está Miguelito con él.
Sí, vamos a escucharle.
Porque ahora, recién acabado el partido y sin poder verlo bien, no me quiero dejar llevar por las emociones, que muchas veces me engañan. Y bueno, casi el 100% de las veces me engañan. Me voy con una sensación que cuando veo el partido con nuestra grabación cambia.
¿Te parecería injusto, Robert, que si España no gana el martes a Suecia, empezarían un poco a surgir dudas de este equipo?
Yo creo que del equipo no se puede dudar. Es decir, al final son partidos complicados con selecciones de nivel, sobre todo Suecia en cuanto a lo que dice el ranking. Pero Noruega creo que junto a un grupo de jugadores interesante y estamos jugando en su campo, no es fácil. Yo creo que dudar del equipo no se puede porque llevamos 19 puntos, tenemos con un empate en Suecia ya tenemos la clasificación hecha a falta de dos jornadas. Ostras, sería, para mí sería muy injusto dudar de estos jugadores.
¿Os ha faltado saber competir? Dos contragolpes que conducían Cazorla y Saúl, se han precipitado, dos pérdidas. No sé si has echado de menos tocar la pelota, enfriar el partido.
Pues a toro pasado sí que es lo que le estábamos pidiendo, intentar tener posesiones largas. Lo que pasa es que cuando te ves en esa situación, empiezas a correr, no hay nadie delante, tampoco te da tiempo a mirar lo que pasa detrás. Y yo entiendo que han hecho lo mejor que han podido en ese momento. Estoy seguro de que si les preguntas a ellos ahora, no hubiesen querido perder el balón y mantenerla. Pero es que es parte del juego, ellos estaban arriesgando mucho, se han dado las circunstancias así y bueno, es lo que es.
Bueno, pues hasta aquí Robert Moreno, va a ir todo rápido, Corrochano, porque están aquí ya esperando Saúl y Fabián Ruiz, que creo que van a ser al menos dos de los futbolistas que den los medios de comunicación, así que un instante te vuelvo a pedir paso.
Me da tiempo a poner el fragmento de Moreno hablando de Ramos, sobre lo que significa que haya batido el récord.
Está aquí Saúl ya, ¿eh?
Pues venga, dale.
Así que vamos a escuchar a Saúl.
Qué pena, ¿no? Al final se ha ido ese empate, aunque ellos también han apretado.
Sí, es una pena, más por el juego que por, yo creo que más y más por el tiempo donde nos ha metido el gol, porque no creo que al final la primera parte nos ha faltado, en mi opinión, estar algo mejor colocados para poder hacerle más daño. Creo que el inicio de la segunda parte ha sido muy buena, los primeros 20-25 minutos han sido muy buenos. Luego han sacado tres delanteros del mismo perfil, jugando por dentro todos, y al final el gol llega igual, ¿no? Un balón largo, peinan atrás, penalti. Creo que hemos pecado a lo mejor de ir a lo mejor en las últimas jugadas algo más directo y tal, pero al final el cansancio y lo que te digo de tener que pensar que hay tres delanteros y quedarte atrás, pues hemos cometido errores.
Pues bueno, no poner paños calientes, ¿verdad? Ser crítico y decir, oye, mira, hemos hecho cosas mal y por eso nos han empatado.
Claro que sí, creo que es positivo. Este partido nos tiene que servir para seguir formando un gran equipo. Tenemos claro que nuestro objetivo es ganar el siguiente partido para pensar en la Eurocopa, y esto no viene bien. No viene bien porque nos va a hacer grande como equipo, y en estas situaciones es cuando se tiene que ver el equipo que somos, que estamos siempre unidos, estamos fuertes y las cosas se trabajan para mejorar, ¿no? Ese no es el problema.
Ha metido el seleccionado luego a Rodri, también a Cazorla, con la intención un poquito de tener la pelota, pero no ha sido posible.
No, a veces no significa por el tema o el perfil de jugador que tengas. Al final, lo digo, ellos estaban muy abiertos, te hacen abrirte, hacen el campo amplio. Lo digo, juegan con tres puntas, te hacen estar más pendiente del área que a lo mejor de salir, te sacan centros y eso es peligroso. Y al final, haciendo su juego, porque se sienten cómodos así, han conseguido el penalti y el gol.
Este partido hace que el siguiente, este resultado de hoy, que el partido en Suecia adquiera otra dimensión. No lo digo por que peligre la clasificación ni mucho menos, pero sí hay que ir allí de otra manera, que igual tal vez no esperabais, ¿no? En este doble partido, este doble compromiso.
Sinceramente íbamos a ir igual. El míster tenía claro que quería conseguir los 30 puntos, no ha podido ser. Vamos a conseguir lo máximo de puntos posible, porque nuestro objetivo no es solo clasificarnos, sino como digo, es ir mejorando día a día de la forma del equipo, ir cogiendo conceptos. Lo bueno que tenemos es que hoy podemos aprender muchas cosas de este partido y sacar cosas positivas también.
Pues preocupa preguntarte por Sergio Ramos, ¿no? 168 partidos, pero yo te quiero preguntar por Albiol, que llevaba tiempo sin venir antes de la última convocatoria anterior, y hoy se ha marcado un partido con 4 o 5 coberturas espectaculares y tiene 34 años.
Bueno, habla muy bien de Raúl. Al final, justamente antes de los primeros entrenamientos, hablamos. Desde que vino a Italia ha perdido mucho peso, está bien físicamente, está, como nosotros decimos, en la cuarta juventud ya, porque ya no es una, no dos, tres, al final es la cuarta ya, y vemos que está muy bien, y esto, el trabajo paga. el trabajo paga, él trabaja, hoy ha hecho un grandísimo partido, porque sigue trabajando, sigue pensando en hacer las cosas bien, en el partido a partido, en el día a día, y al final los resultados llegan.
Bueno, pues Saúl, y nos van a traer a Fabián, que está hablando con Raúl Albe precisamente, yo creo que van a ser, Corro, los tres jugadores que atiendan, así que si quieres seguimos, aquí está ya Fabián hablando.
Adelante.
Faringitis es la verdad, después del partido que te han marcado aquí.
Sí, la verdad que siempre que vengo, bueno, he tenido fiebre, pero la verdad que me encontraba bien, durante el partido no he tenido ningún problema y la verdad que lo persona contento, pero bueno, no ha salido llevarnos esta victoria, pero bueno, a trabajar para el martes poder conseguirla.
¿Qué poco te cuesta armar la pierna y colocarla donde quieres? Los palos te han jugado una mala pasada, un palo, un larguero, pero chico, donde pones la mira pones el balón.
Bueno, siempre que veo hueco intento pegarle, confío en ese disparo, pero hoy no ha querido entrar la pelota, pero bueno, creo que hay que seguir trabajando. El martes hay otro partido y esperemos poder sellar esa clasificación.
Fabián, esto va todo muy rápido, pero titular contra Suecia, contra Rumanía, hoy tiene pinta o empieza a ser difícil imaginar un once sin ti.
Bueno, es cierto que el míster me está dando confianza, me está dando partido. Para mí es muy importante, ¿no?, poder venir aquí a la selección, poder contar con titularidades. Eso me da confianza, me da que ese plus para seguir trabajando, para seguir mejorando y poder contar con la selección, que para mí es un sueño, ¿no?, poder estar aquí.
¿Os preocupa, Fabián, las desconexiones de los últimos minutos? Os pasó en Rumanía, os salvó Kepa, hoy ha salido Cruz, pero el denominador común es que en los últimos minutos el equipo parece que sufre. No sé si es falta de físico, si el equipo se ve ganador.
No, bueno, al final el rival también hace su partido, ¿no?, su fútbol. Creo que ellos arriba tenían altura, están acostumbrados a meter el balón al área porque ahí se sienten cómodos, saque de banda, la metían al área. Y bueno, al final te meten atrás, te crean peligro, pero bueno, creo que no nos han hecho mucho peligro, excepto el penalti, la última jugada que han tenido gol. Y bueno, sí que es verdad que seguro que hemos tenido errores y para eso tenemos un par de días para trabajar esos errores y el martes pues llevarlo al partido.
Esa es la reflexión que hay que hacer, ¿no? Cuando a un equipo le meten tantos balones en su propia área, es que ahí falla más que lo que es la estructura defensiva, ¿no? Hay que apretar un poquito para que no lleguen tantos balones, tantos centros, ¿no?
Bueno, al final nosotros no queremos que la pelota esté ahí, ¿no? Pero al final el rival también te mete ahí y es difícil, ¿no? Intentamos salir presionar, pero al final yo también salía con la pelota jugada, tenían buenos jugadores y es difícil. Pero bueno, como he dicho, hay que ver los errores, corregirlos para que no se vuelvan a dar.
Fabián, segundo protagonista, espera Raúl Albiol. Parece que también va a hablar luego Sergio Ramos. Vamos a escuchar al Chori.
Hola, hola.
Dice Saúl que vives la cuarta juventud, y la segunda ni la tercera, la cuarta. Y hoy te has marcado para mí un señor partido.
Intento cuidarme, estar lo mejor posible y feliz, ¿no?, de poder de volver a jugar con la selección española, que creo que al final para un jugador no es único, ¿no?, vestir esta camiseta. Y bueno, con la pena de no conseguir la victoria que la hemos tenido cerca.
¿Has visto que el puesto de central con Sergio Ramos es factible? ¿Hoy has aprovechado tu ocasión claramente?
No, al final creo que bueno, hay que aprovechar cada momento, ¿no?, que te dé el míster. Hay mucha competencia, hay grandísimos jugadores y es difícil, ¿no?, entrar en la lista y más aún jugar, ¿no? Lo más importante es el equipo. Una pena, como os he dicho, no porque tenemos la victoria cerca. Y bueno, hemos sufrido porque sabemos que vamos a sufrir, que es un campo complicado. Un equipo que bueno, se dedica mucho a colgar balones, gente muy alta y bueno, pues crea peligro así.
Raúl, te has zafado ahí en la segunda parte, para mí siendo uno de los destacados del equipo. ¿Ha faltado un poquito de oficio al final para que no se escapara la victoria?
Quizás igual un poquito más de control, ¿no?, en los últimos minutos, ¿no?, de aguantar un poquito más el balón, que pasara el tiempo con el balón nuestro, ¿no? Ha habido momentos que lo hemos hecho, otros no, y bueno, ellos han aprovechado también, pues segundos balones y la jugada del penalti, ¿no? Al final, es una pena, como te he dicho, porque era prácticamente la última jugada y eran dos puntos que nos daban la clasificación.
Hacía un año que no venías, creo que fue en octubre la última llamada. Sí. ¿Sueñas con la Eurocopa o eres de los que va día a día, partido a partido?
Sueño con hoy mismo, ¿no? Que tengo la suerte, ¿no?, de poder jugar, de poder disfrutar de un partido con España, que creo que hay que aprovecharlo, hay que disfrutarlo, porque el tiempo pasa y estos momentos son únicos y por eso te digo, ¿no? Me hubiera gustado ganar y me voy con esa pena, pero creo que el equipo ha sufrido, ha trabajado y bueno, y ojalá pues el martes pueda certificar, ¿no?, el pase a la Eurocopa.
De central a central, ¿cómo has visto a Sergio en un día tan especial para él? Imagino que es un placer y un orgullo poder compartir esa...
Sí, es un orgullo para nosotros, ¿no? Ser sus compañeros y verle cumplir una cosa muy complicada, ¿no? Que es la cantidad de partidos que lleva aquí con España y la cantidad de récords, ¿no?, que está consiguiendo y va a seguir, ¿no?, sumando, ¿no? Al final, todos sabemos, ¿no?, que al final cuando termine, pues será recordado como uno de los mejores jugadores de la historia del fútbol. Y nosotros tenemos la suerte de, bueno, haberlo disfrutado a nuestro lado y nada más, ¿no?, felicitarle y esperemos que seguro que va a sumar muchos más.
Yo quiero insistir, si algún central hace lo que tú has hecho hoy, le sacan a hombros. Esos 20-25 minutos con 4 o 5 coberturas espectaculares que te han dejado sin aliento, sin aire, sin oxígeno.
No, pero es mejor no sacarte a hombros, al final creo que lo mejor es salir tranquilo porque, bueno, cuando juegas bien o cuando juegas mal... Tienes que ser igual, con la misma tranquilidad, trabajar y porque el fútbol cambia, ¿no? En dos días hay otro partido, esto cambia y un día eres un fenómeno, al día siguiente no tanto, ¿no? Así que bueno, como te he dicho, me voy con bueno, que hemos trabajado bien, hemos sufrido y al final pues ha escapado la victoria y es lo que más nos duele, ¿no? Porque lo teníamos cerca, pero bueno, sabiendo que ellos también pues nos han complicado. En algún momento de partido nos han complicado bastante.
¿Coincides con Robert Moreno, que dijo ayer que España es la selección más completa? Lo decimos porque está ahí Portugal, está Francia, Alemania... Y, pues,
es una la más completa, está claro, pero hay muchas buenas también. Sí, creo que... Hombre, para ganar una Eurocopa tenemos que ir paso a paso, pero está claro que España tiene grandísimos jugadores en todas las líneas. Y tiene un grandísimo equipo, pero ganar una Eurocopa no es fácil. Yo creo que también pues Portugal ha aumentado el nivel en los últimos años, creo que Holanda también, al final Francia, creo que es una Eurocopa, puede ser una Eurocopa bonita, ¿no? Bonita porque hay grandísimas selecciones y ojalá que nosotros cuanto antes poder estar allí y a partir de ya disfrutar de un torneo que sabemos todos que es muy bonito, pero también es difícil no ganarlo.
Raúl, dice Saúl que te ves fino, que has perdido peso. ¿Hay que irlo perdiendo según se van cumpliendo años o cómo va esto?
Bueno, estoy comiendo la pizza, la mozzarella de Nápoles a veces... Pesa, pero bien, me encuentro bien, la verdad, he podido hacer una pretemporada completa, ¿no?, que es importante, después de los problemas del año pasado que tuve, ¿no?, con la lesión, creo que el poder empezar la pretemporada completa, entrenar todos los días y, bueno, pues con la ilusión y de volver a la Liga Española, ¿no?, y de hacer las cosas bien, pues bueno, creo que eso es lo que importa.
¿No saléis hoy de aquí con la clasificación? O sea, que os preparáis para un partido durito, ¿no?, contra Suecia.
Sí, no hemos podido cerrarlo hoy, así que habrá que cerrarlo el martes y otro partido pues muy parecido al de hoy, y igual no tanto, ¿no?, de balones largos, ¿no?, y segundas jugadas, pero al final creo que es un equipo muy parecido a Noruega y Suecia también pues se la juega, ¿no? Al final son equipos que se la juegan, les da igual porque solo les vale ganar, como ya Noruega. Y por lo tanto te complican porque no es fácil, ¿no?, ganar fuera de casa.
Aquí le tienes, Corrochano, con 34 años, después de un año vuelve a la selección presentando candidatura para esa Eurocopa del año que viene.
Me estaba acordando, oyendo cuando le preguntaba sobre la alimentación a Albiol, que Albiol el año que ficha por el Getafe, viniendo de Valencia, tiene un accidente gravísimo y pierde el bazo. Y entonces para coger fuerza comía carne de caballo. Pregúntale un día, comía mucha carne de caballo, con eso cogió fuerza, luego llegó al Getafe, se puso ahí al lado de Belenguer y le hizo internacional. No te creas que está ahí por otra cosa, ¿eh? Bueno, me queda un sonido, de Robert Moreno, que ha hablado así de Sergio Ramos.
Y sobre Sergio Ramos, pues bueno, hoy cumple ese récord que es increíble, cuando te pones a mirar un poco la historia de cuando empezó, casi con 18, casi 19 años, y la cantidad de partidos y títulos que ha ganado, pues te parece increíble que siga teniendo ganas de seguir compitiendo, de seguir ganando títulos y de seguir ayudando a la selección, ¿eh? Entonces, nada, felicitarle, ya lo he hecho personalmente, pero felicitarle públicamente y, y ojalá nos pueda dar muchas alegrías durante más tiempo.
Entre los temas de conversación que han mantenido los compañeros con los futbolistas ha sido los candidatos para la Eurocopa, pensando en que nos vamos a calificar, creo que el 30 de noviembre en Bucarest es el sorteo, vamos a ver qué suerte tiene España, ¿no? Para los partidos que tenga que jugar. ¿A cuántos ponéis por delante de España? ¿Cuántas selecciones os salen por delante de España?
Bueno, yo creo que menos Francia, que para mí es la gran favorita. Luego hay un grupo en el que puedes meter a Holanda, España, Bélgica, Inglaterra, Italia, pero yo no diría, como en otras ocasiones, que he dicho que España es la gran favorita para ganar la Eurocopa. Esta vez está entre las que la peleará, pero para mí no es favorita.
Y ahora mismo pongo a Francia por delante y estoy con Manolo en eso. Hay un segundo escalón en el que hay varias selecciones que pueden sorprender, porque al final sería sorprender y ganar la Eurocopa. Bélgica y Holanda están haciendo buena fase de clasificación. Bélgica mejor que Holanda, pero Holanda a mí me parece un equipo bastante bueno y muy entretenido de ver, que marca goles y le meten goles.
A mí me gusta también, sí.
Y después hay un ramillete de selecciones que pueden estar ahí. Yo a Inglaterra no la veo mejor que nosotros. A Italia, si me apuras, tampoco. Pero no veo que haya una selección. En ese segundo escalón no veo que haya una selección que esté por encima de las demás. Francia sí, pero el resto para mí no.
Yo a Francia la meto en ese mismo escalón, ¿eh? Yo creo que hay 7-8 equipos muy parecidos, que entre sí se pueden ganar cualquiera, pero también pueden perder. O sea, Francia puede perder con nosotros, con Alemania, con Holanda, con Inglaterra, con Portugal. 7-8 favoritos, una Eurocopa muy abierta, veo yo.
Yo lo que creo que la Liga de las Naciones que se llevó críticas a su nacimiento, al final mostraba un poquito más la realidad del panorama futbolístico europeo que esta fase de clasificación, que es una bacalao auténtica. O sea, es que son partidos casi todos infumables, con una diferencia de nivel abismal que lleva a encuentros como el de hoy, que se relaja España, ¿no? Yo solo veo a Francia como principal favorita y sumaría a Bélgica. El resto, yo no incluiría a Italia, no la veo al nivel de España, pero el resto, Inglaterra y las selecciones de las que habéis hablado, sí que puede estar ahí España como tercera candidata o segunda junto a Bélgica.
Portugal, que no lo hemos mencionado, Portugal también es una selección que está en ese escalón.
Ha crecido, que hace goles. Hombre, yo creo que a día de hoy, si España gana la Eurocopa, es una sorpresa.
Pero sí. No tanto, Tomás, ¿no? No podemos decir, porque al final...
Para mí es
es más fácil no ganarla que ganarla.
Y para
claro,
mí.
Claro. Vienes pero de donde
¿qué,
vienes.
¿Qué nos falta para ganar la Eurocopa? Como antiguamente. Por calidad podemos ganarla.
Que estoy de acuerdo que tienes calidad, que puedes hacer, pero yo, como yo creo, hemos comentado, que le puedes ganar a cualquier perder con cualquiera, yo a 12 días de la hispanidad me dices que España va a ser campeón de Europa, para mí es sorpresa.
Y para mí, hay que decir una cosa, Roberto, España en las últimas competiciones, incluida la Copa esta de las Naciones, no hemos llegado a la
final. Un horror.
Con esa fase final de la generación de oro, que alguno se tuvo que ir antes de lo que se fue, yo creo, luego lo que ocurrió en el último Mundial, estuvimos allí, Manolo, y hablamos con los jugadores, les desequilibró totalmente el cambio en el banquillo. Yo creo que se podía haber hecho muchísimo más el último Mundial.
Pero que con Luis Enrique hemos jugado una fase y tampoco nos hemos metido, que no vendamos pollinos solos. Con Luis Enrique hemos jugado
la Liga de Naciones.
Y no nos metimos entre las cuatro mejores. Vamos a ser serios.
Yo sí que veo una necesidad de que España encuentre el equipo, ¿eh? Porque va dando tumbos, va un jugador como Parejo, que así titular ahora no viene. Albiol, de repente, con 34 años, aparece en la selección porque no da la confianza ni a Íñigo Martínez ni a Mario Hermoso. No sabemos muy bien si va a jugar Navas o Carvajal en la derecha. Arriba ahora está contando más con Fabián y con Oyarzábal, pero en su día jugaron Sarabia, Canales, Yago Aspas, Morata, Alcácer. Yo veo la necesidad de que de aquí a junio quedan el partido del martes, los 2 de noviembre y 2 amistosos en marzo. Apueste de verdad por un bloque y sepamos todos que 8 o 9 titulares son jugadores son titulares.
Bueno, pero
eso lo marca también Guille. El estado de forma, Guille.
Yo creo que pero sí, que en también abril, lo son, mayo.
No, sí, yo no estoy de acuerdo en que lo marque el estado de forma. O sea, no puede ser que los 11 que estén mejor en noviembre jueguen y los 11 que estén mejor en marzo jueguen. Tiene que tener una base.
Que eso es mentira también. Que mira, de los 11 que jugaron en Rumanía, los 11 que han jugado hoy, hay 9 titulares.
Vale, pero claro, ¿a ti te sorprendería que en marzo fueran 8 distintos? Que jugara el Alcácer hoy 9 y jugara Carvajal.
Porque no van a ser 8 distintos. Porque, te repito, él cambia mucho del jugador 15 al 24. Pero de los 11 titulares son siempre los mismos.
Yo creo que
tiene, ya lo tiene el bloque.
El bloque puestos, lo tiene claro.
Esos dos puestos que dice Manolo son claros. Es el acompañante de Sergio Ramos,
bueno,
que hay que buscar continuidad. Está claro que Mario Hermoso, si no lo pone el Cholo, no puede venir, que era uno de los candidatos. Íñigo Martínez la anterior vez se cayó porque no estaba físicamente bien. Hoy yo sí le esperaba antes que Albiol. Bueno, ha puesto al Chori y la verdad es que la segunda parte lo ha hecho perfecto. Y yo creo que es el acompañante de Ramos y el 9. Y en el 9 al final está destinado.
O sea, ¿vosotros veis que Oyarzábal, Ceballos son indiscutibles en la selección?
No, no. Ceballos sí.
Oyarzábal no, pero Ceballos Oyarzábal, y Fabián,
Oyarzábal ha entrado por merecimiento de estado de forma, pero al final todos sabemos que a la Eurocopa España va a ir con Morata de 9, con Rodrigo y Morata.
Yo no estaría tan seguro de eso, ¿eh?
Yo sí, completamente seguro que no dejará Morata fuera. Morata, y luego ya veremos el puesto restante, si va Alcácer, si va Oyarzábal, si va Aspa, ya dependerá de la temporada que hagan, pero yo creo que Rodrigo y Morata son dos jugadores que tienen el
puesto. Fíjate, yo dudo hasta que Busquets sea titular y no Rodri, o que Carvajal no le quite el hueco a Navas. Para mí hay muchas incógnitas.
Esa competencia es buena, Guille. O sea, si estamos hablando de que Navas y Carvajal son dos futbolistas que se parecen muy poco.
Y entonces es
muy bueno que España gane.
Que sea así. O sea, claro. Que no hay jugadores que
viene
sean
Sergio
muy titulares.
Viene Sergio Ramos.
Vamos ya.
A ver.
Dale, dale, Miguel.
Sergio. Récord, por fin, ha batido a Iker, aunque a nivel colectivo pues no ha podido ser, ¿no? Y se nos han escapado dos puntos.
Sí, la verdad que es un poco sabor agridulce, ¿no? Es cierto que me hubiese gustado batir el récord con una victoria, que es lo primordial y la prioridad del grupo. No ha sido así y es una pena, ¿no? Al final juegas con una selección que prácticamente pues estaba fuera de la Eurocopa. Viendo el resultado, pues han sacado gente arriba, nos han generado pues ocasiones, peligro y bueno, el equipo en general no ha sido de los mejores partidos, pero el resultado no ha sido tampoco malo del todo, ¿no? Al final sumamos un punto, el objetivo era ganar, no ha sido así. Y por eso quizá pues el récord pues me sabe a poco, ¿no?
Decía Saúl que de este empate España debe de crecer de cara a la Eurocopa, porque España va a estar en la Eurocopa, es una cuestión matemática, pero va a estar, ¿nos va a valer este empate, este traspiés?
Bueno, yo creo que al final de los malos momentos, de los resultados también que no son tan buenos, pues el equipo crece, el equipo pues debe de saber aprender y yo creo que hoy pues hay que sacar también conclusiones, no todo ha sido positivo, sino también de lo negativo nos sirve para pues sacar valoraciones y que el equipo, como bien ha dicho nuestro compañero Saúl, pues que sirva, ¿no? Para crecer como equipo. Y en general, pues bueno, somos una selección que ha habido también pues muchos cambios en el once, llevamos mucho tiempo sin estar juntos y en ese sentido falta todavía ese rodaje, limar alguna que otra cosa, pero al fin y al cabo hay que ser optimista, ¿no? La selección ha hecho estos últimos partidos muy muy buenos, hemos sumado casi siempre pues victoria y como hemos dicho, no seguir creciendo como selección para intentar hacer un buen papel en la Eurocopa, pero antes hay que dejar cerrada, ¿no?, esa clasificación y ahora pues a intentar conseguir una victoria en Suecia.
Has batido un récord hoy que buscabas, que te gustaba, que te apetecía, ya eres el que más partidos has jugado con la selección y ahora tienes más sueños, más objetivos. Lo de los Juegos Olímpicos, ¿es verdad? O sea, ¿quieres ir a los Juegos Olímpicos de Tokio 2020?
Se han generado muchos comentarios, ¿no?, esta semana respecto a los Juegos Olímpicos. Yo creo que para un jugador, un español, yo creo que hay cosas como representar a su país en los grandes eventos y los Juegos es uno de ellos. Yo no me he pronunciado, no he pedido a día de hoy nada a la selección, pero bueno, yo creo que la temporada es muy larga y sería pues atrevido, ¿no?, decir ahora cualquier cosa para un evento tan importante. Ya verá lo que pasa. Yo, la temporada es muy larga, pues no sé lo que puede pasar con mi club, con la selección, y ya se verá cuando llegue el momento si tengo esa oportunidad, pues ya veremos, ¿no?, lo que se decide, pero de momento a mí no me ha llamado ni el seleccionador ni mucho menos, pero yo creo que para un jugador pues es maravilloso vivir la experiencia de unas Olimpiadas, pues a cualquiera que se lo planteasen, pues seguramente dijese que sí, ¿no?
Sergio, una de presente inminente, has visto la tercera amarilla del ciclo, ¿qué vas a hacer? ¿Te quedas con tus compañeros? ¿Vuelves a Madrid?
Bueno, no, lo tendré que hablar con el míster y ya decidiremos, ¿no? Es una pena porque también, no solo por el empate, sino por la tarjeta, perderme un partido con la selección también pues no estaba dentro del planning y bueno, es una pena no poder sumar otro partido más en Suecia, pero bueno, ha sido una jugada muy determinada donde el árbitro ha decidido sacármela y bueno, a seguir, ¿no? Yo estoy con el grupo como capitán también, si el míster cree oportuno que debo de estar, pues lo haré encantado.
¿El planeta
Planeta Fútbol se rinde a tus números, a tu trayectoria, hoy infinidad de mensajes. No sé, ¿hay algo que todavía falte, que no te haya dicho alguien para llegar a cubrir eso?
Lo que falta es que yo le agradezca, ¿no?, a todo el mundo el apoyo, pues ese apoyo incondicional que he sentido, ¿no? A pesar de también de críticos, pues los halagos y el apoyo de mi familia, de mis compañeros y todos los que han hecho posible, ¿no? He vivido una etapa maravillosa con la selección, donde ganamos Eurocopas y Mundial, y bueno, gracias a mis compañeros también hoy puedo disfrutar de pues haber disputado tantos partidos, ¿no? Por lo tanto, eternamente agradecido a ellos, a todos los entrenadores y al nuevo, ¿no?, staff en la selección, a mis nuevos compañeros, y con mucha hambre, con mucha gana de ganar con nuestra selección nuevamente, y ojalá podamos disfrutar de una época también maravillosa, ¿no?
Una curiosidad, ¿qué haces con la camiseta de hoy? ¿La enmarcas? ¿Tienes un sitio especial para ella?
Me he quedado un poco mal con King, que habíamos quedado en cambiar la camiseta, no ha sido aquí así, pues le pido disculpas porque son dos que una la guardo para mí y otra para el museo mío, y así que bueno, ojalá tengamos otra ocasión para cambiarla, pero hoy es un día único y bueno, para mí siempre tendrá un recuerdo pues muy emotivo, ¿no? Por lo tanto, son dos camisetas que van a estar en las vitrinas mías.
Sergio, una cosa, te pregunto por el fenómeno de Ansu Fati. Le ha convocado la Sub-21, tiene 16 años, ayer dijo Robert Moreno que ha roto todas las barreras que podía romper, o sea, que puede pasar 3-4 categorías y que se plantea, o sea, no descarta que esté en la próxima Eurocopa. Tú debutaste con 19 años.
Sí, sí.
¿A ti qué te parece todo esto de que un chaval con 16, que va a cumplir 17, pueda estar en la próxima Eurocopa?
Bueno, al final las estadísticas están para romperla, y si vienen jóvenes pues empujando fuerte y pidiendo sitio, pues para eso estaré el seleccionador nuestro, ¿no?, para valorar si realmente pues está preparado para venir a la absoluta. Para mí me parece un jugador con mucho atrevimiento, que tiene una calidad innata pues y una velocidad pues única, y bueno, la proyección la tiene. Ahora yo creo que es una realidad pues mantenerse, será su objetivo. Por lo tanto, nosotros, todo lo que sea jugadores que vienen a aportar y a sumar, pues nosotros los acogeremos con los brazos abiertos.
Mirando al futuro, Sergio, ¿te ves con 200 partidos, con 5 mundiales?
Ya veremos, si me respetan las lesiones como hasta día de hoy, pues sería también una alegría tremenda, ¿no? Yo voy año a año y en función de cómo me vaya sintiendo, ¿no? A día de hoy, pues, no descarto, como he dicho, ¿no?, disfrutar de esta Eurocopa cuando por fin pues nos clasifiquemos, y luego el día de mañana, pues me gustaría también, no te voy a mentir, ¿no?, jugar otro Mundial.
Quiero preguntar, Sergio, si tú vives una nube, ¿no? Hoy te has levantado aquí en Oslo y dices, voy a batir a Iker Casillas, quién sabe si voy a los Juegos Olímpicos. ¿Te paras a pensar o tiras para adelante? ¿Cómo es tu día a día? Porque
yo disfruto al final de
Madrid, y te da tiempo a todo, a jugar con el Madrid, la selección española, la Eurocopa, los Juegos Olímpicos.
Sí, hasta el día de hoy no me puedo quejar. La verdad que es una agenda y una vida ajetreada, pero al final te acostumbras a todo. Realmente pues echas de menos celebrar cada momento como se merece, pero el fútbol va tan deprisa que al final pues no puedes pararte a ni a saborear la derrota, en este caso cuando toca pues un momento malo, ni a disfrutar de las victorias. Por lo tanto, tiene sus pros y sus contras, ¿no? Pero me he acostumbrado a vivir así, el fútbol es mi felicidad, me quita un poco de tiempo para mi familia, pero es una inversión de futuro, ¿no? El día de mañana ya tendré tiempo para disfrutar de todos ellos, porque el fútbol, pues, desgraciadamente tiene un tiempo limitado, y todo lo que lo puedas tirar y disfrutar al nivel que yo creo que debo de estar, pues lo disfrutaré.
Te preguntaba Fernando por Ansu Fati, te pregunto por otro joven, por Odegaard, que parece que se ha desatado una Odegaard manía. ¿Estamos exagerando? ¿Es tan bueno como parece? Tú que lo has visto hoy de cerca, ¿cómo es Odegaard? Y si tenemos demasiada prisa por hacer la estrella, ¿o ya es un gran jugador?
Al final siempre de la novedad se habla muchísimo, y eso es cosa vuestra, ¿no? Para mí Odegaard ha sido compañero nuestro, lo he visto prácticamente crecer y evolucionar como futbolista, y me alegro, ¿no?, que haya dado un golpe en la mesa, que sea uno de las estrellas de su selección, que esté haciendo una temporada muy buena ahora con la Real, que está cedido, y ojalá, ¿no?, sea un grandísimo jugador y pueda volver con nosotros, ¿no?
Cuando ves que pasas a Zubizarreta, Silva, Xavi, ahora Iker Casillas, ¿tú te ves como una leyenda de la selección española? ¿Lo sientes así?
Bueno, yo creo que al final el ser leyenda, ¿no?, lo marca la gente y la historia del fútbol, ¿no? Yo creo que al final, estando en activo, es difícil, ¿no?, nombrar a alguien con esa palabra tan maravillosa y bonita, ¿no? El día de mañana, pues, ya se verá, ¿no? Yo disfruto cada día y, bueno, los números están ahí, las estadísticas están ahí, son comparables a gente que yo considero leyenda, ya se verá el día de mañana.
¿Algún mensaje hoy que te ha tocado el corazón?
Sí, bastante. La verdad que he tenido una lista de mensajes pues extraordinaria. Al final pues ves que lo que también de todos, ¿no? En general, de gente que ha estado muy muy cercana, de vídeos que me han hecho de jugadores que yo admiro desde que era pequeño. Por lo tanto, solo me queda, ¿no?, darle las gracias, y bueno, todo tiene sentido cuando la gente te lo recompensa de esa manera, ¿no?
Bueno, pues comparecencia histórica. Sergio Ramos lo ha conseguido, ya es el recordman de la selección española, y evidentemente en el horizonte todavía muchos objetivos, ¿eh?
Sí, sí, la pregunta, tiene 200 partidos, 5 mundiales, no te va a decir sí. Que no, ¿eh? Los juegos
lo
tampoco
tiene
dice
la,
que no.
Lo tiene en la cabeza, está claro, y lo de los juegos, evidentemente también, porque no lo ha desmentido.
Estaba leyendo a ver que era una leyenda, y una leyenda es una narración de hechos sobrenaturales. ¿Es sobrenatural, Tomás, Sergio Ramos, o...?
Hombre, futbolísticamente está cambiando.
Yo creo que sí, que es una leyenda.
Sí. Yo, sí,
no hay ninguna duda. Oye, como diría el otro, me come la Desco. Así que...
Adiós. Y a nosotros al autobús.
Así que, ¿quién está contigo, Lama, en la técnica? ¿Sergio o qué?
Pues Sergio
Jiménez.
Un máquina.
El talaverano. Sergio Jiménez. Pasando frío también, ¿no?
Bueno, que sí. Estamos helados los dos, y nada más que quedamos nosotros.
Abrazaros, ¿no? Vivirla y...
No, abrazarnos. Prefiero pasar
calor,
frío, ¿eh?
Cariño.
Prefiero pasar frío.
Sergio, Manolo y Miguelito, un abrazo a los tres. Gracias, ¿eh?
Chao.
Hasta un luego. Abrazo.
Gracias, ¿eh? Bueno, Guille, Roberto, Tomás, Evangelio. Muchas gracias, por vuestra participación en exclusiva.
Es tu caballero, es tu
siempre
caballero.
Un placer.
En exclusiva.
Por favor, hombre, es extraordinario.
Tomás, un abrazo, gracias, ¿eh?
Adiós, guapo.
Adiós, Guille, muchas gracias.
Adiós.
Roberto, como siempre, gracias, ¿eh?
Adiós, amigo.
Evangelio, ¿quién se ha clasificado en el día de hoy?
Italia, que ha ganado 2-0 y con eso se mete, igual que el otro día Bélgica, y mañana se pueden clasificar Polonia ganando en casa y Rusia con un empate.
Mañana te escucho, un abrazo.
Hasta mañana.
Hasta luego, Evangelio. A esta hora, señores, la cadena COPE da noticias.
Última hora en COPE.
Estar informado.
Y las cuenta con acierto y precisión Juan Andrés Ruber. Hola, Ruber, ¿qué tal? Buenas noches.
¿Qué tal, Corrochano? Muy buenas noches. Te cuento a esta hora que el Tribunal Supremo va a condenar a los líderes del Procés por sedición, descartando la acusación de rebelión. Al menos es lo que han señalado varios medios este sábado, entre ellos el diario ABC, y que confirma la cadena COPE. Aunque la sentencia, todo hay que decirlo, se conocerá previsiblemente pasado mañana, el lunes. Ha sido sin duda el tema de conversación en los corrillos del Palacio Real tras el desfile militar por la fiesta nacional. Allí, en esa recepción, en el Palacio Real, estaba el magistrado y presidente de la Sala de lo Penal del Supremo, Manuel Marchena, que ha sido contundente ante estas filtraciones. Una sentencia no está terminada hasta que la firme, dice el último magistrado. Por cierto, que Sánchez no se ha pronunciado sobre estas filtraciones, pero sí que va a hacer comparecencia institucional pública cuando se conozca su contenido. Quien también se ha pronunciado sobre esta filtración de la sentencia del Procés es el presidente de la Generalitat, Quim Torra.
Y por eso faccio una crida.
Quiero hacer una llamada a la participación masiva, pasiva y pacífica a todas las concentraciones de rechazo y de manifestaciones que se harán estas próximas semanas si la sentencia no es absolutoria.
Esto han sido informaciones que han salido a la luz este sábado 12 de octubre, día de la fiesta nacional. Más de 4.200 efectivos han desfilado en la capital durante algo más de hora y media ante la atenta mirada de miles de personas, entre ellos su majestad el rey Felipe VI y el presidente en funciones Pedro Sánchez, que por cierto ha sido recibido otro año más entre pitos y abucheos. La anécdota la ha puesto, sin querer, eso sí, el paracaidista que portaba la bandera y que al tratar de aterrizar se ha golpeado contra una farola y ha quedado enganchado en ella. Afortunadamente todo ha quedado en un susto y ha sido aplaudido por todos los presentes, incluidos los reyes y el propio Sánchez. A este acto, como cada año, han asistido cientos de personas que se han congregado para ver desfilar a nuestras Fuerzas Armadas.
Ay, pues ver ahí pues todo, el espectáculo, los aviones, todo.
La Guardia Civil, porque son los mejores, los más valientes y los que han luchado contra el independentismo.
Pues se ve que la gente se vuelca y que colabora.
Y ya fuera de España, donde se está poniendo complicado y mucho el asunto, es en Ecuador. El presidente Lenín Moreno ha ordenado el toque de queda y la militarización de Quito y sus alrededores, medida que ha tomado debido a la violencia desatada en las manifestaciones iniciadas hace 11 días contra las reformas económicas pactadas por su gobierno con el FMI. La cadena COPE ha hablado con Mario Vive en la capital, en Quito, y ha sido una de las miles de personas que ha salido a la calle para protestar contra estas medidas.
La situación sigue cada vez más tensa, la población, todo el mundo está saliendo a las calles contra estas medidas. Medidas que el gobierno se ha tomado que para el Fondo Monetario Internacional. Estamos el 90% de personas estamos afuera. O sea, hay es un movimiento que nunca se ha visto aquí en el país. Han salido todos, niños, ancianos, personas, trabajadores que han salido a manifestarse.
Y
termino, Corrochano, con la previsión del tiempo. Este domingo el frente va a continuar su avance de oeste a este y en Galicia va a llover con intensidad. Estas lluvias se van a extender al noroeste de Castilla y León, Asturias y a Cantabria, incluso al norte de Extremadura y al entorno de los Pirineos. Las temperaturas bajarán de forma notable en el noroeste peninsular. Sé que no te gusta mucho lo del Beroño, pero es que ya va a empezar a hacer frío.
Vale. Oye, que no hay chascarrillo, que voy con prisa. Rubén, un abrazo.
Te lo dejo a ti. Venga, chao.
Bueno, ha informado la cadena COPE.
José Luis Corrochano.
Tiempo de juego.
COPE. Estar informado.
Y ahora, un mensaje de Berti y de Gemma Santos. ¡Hola, Gemma!
Sí, aquí llegan nuestros amigos de Berti con su súper oferta para todos nuestros oyentes, porque ahora con Berti te recordamos que tienes 3 meses gratis en el seguro de coche o moto. Bueno, ¿y que no te toca renovar hasta dentro de varios meses? No te preocupes, porque en Berti te van a mantener la oferta. Que sí, compruébalo todo en berti.es. Y si realizas la simulación, te guardan la oferta durante 6 meses y solo tardas 2 minutos. Venga, métete ya en berti.es.
Gracias, Gemma. Lo siguiente es un tipo que ha corrido 42 kilómetros por debajo de las 2 horas.
José Luis Corrochano.
Tiempo de juego.
COPE. Estar informado.
Vamos a revalorizar las pensiones también para los jubilados y jubiladas.
¿Y de dónde se va a sacar el dinero para pagar todo eso? Pensiones, salario mínimo, el nuevo PER.
De demanda hay prostitución, hay trata. Y realmente también existen las mafias que están totalmente organizadas.
Somos el primer consumidor de prostitución de Europa. Además, el consumo está creciendo en el tramo de edad de 18 a 25 años.
De lunes a viernes, desde las 7 de la tarde, en la radio Ángel Expósito no tiene rival. Y es la voz que te cuenta en la Linterna de COPE todo lo que necesitas saber.
Atrévete a viajar por los parajes más bellos de nuestro país. Descubre personas inolvidables con grandes historias que contar. Súbete al helicóptero con Jesús Calleja y vive aventuras increíbles. Volando Voy, nueva temporada. Estreno mañana por la noche en 4.
Buenas noches. En el sorteo del sueldazo del fin de semana celebrado hoy, el número premiado con 5.000 euros al mes durante 20 años y 300.000 euros al contado ha sido
87.105, 87105, serie 202.
Asimismo, otros 4 números y series han obtenido cada uno de ellos un sueldazo de 2.000 euros al mes durante 10 años. Puedes consultarlos en juegos11.es. Mañana tienes una nueva oportunidad con el sueldazo del fin de semana. Buenas noches. Y recuerda, con los sorteos de la 11, la ilusión se cumple.
Me encantan los zapatos de esa chica. Me dan ganas de preguntarle de qué marca son. Además, ¿tienen una pinta de cómodos?
Ya te la digo yo. Dorking by Fluchos. Tengo fichada toda la nueva colección otoño-invierno. Cuando quieras te acompaño por unos y así me compro otros también.
Vamos ya mismo.
Dorking by Fluchos. Comodidad absoluta.
¿Hacemos un simpa?
Venga, va.
¿Pero a dónde vas? Hablaba de hacerlo con Nissan.
No dejes escapar esta oportunidad. Solo en octubre corre a tu concesionario. Llévate tu Nissan y gánatelo partido a partido. Bienvenido al Simpa de Campeones. Nissan Innovation That Excites.
A ese dolor de espalda que te fastidia el fin de semana. Y a ese dolor de cabeza que pone a prueba tu paciencia. Ni agua. Ibudol es el primer ibuprofeno bebible en formato stick pack para aliviar el dolor rápidamente, con agradable sabor y sin necesidad de agua. Al dolor, ni agua. Ibudol tenía que ser de Kern Pharma. Lea las instrucciones de este medicamento y consulte al farmacéutico.
Ya es hora de que pienses en ti y en tu salud visual. En Vision Lab todas las gafas graduadas vienen con el segundo par de cristales gratis, incluidos los progresivos. En Vision Lab, segundo par de cristales gratis para ti o para quien tú quieras. Cuida de tu vista, ven a graduarte. Solo en Vision Lab. Consulta condiciones.
Grandes mapas de la historia. Un fascinante viaje por la historia a través de la cartografía. Las creencias, conocimientos y valores de cada época en una colección única con un mapa de regalo cada semana. Domingo 13, primera entrega por 1,95€ con El País.
José Luis Corrochano.
Tiempo de juego.
COPE. Estar informado.
El acontecimiento del día, sin lugar a dudas, es acontecimiento planetario por lo que significa, por el reto que entrañaba, por la dificultad que tenía, es ver a un hombre, un keniano, que se llama Eliud Kipchoge, bajar de 2 horas en el maratón. Lo ha hecho en Viena, bueno, con todas las condiciones preparadas, las liebres, un coche por delante, el circuito, la temperatura, las zapatillas, pero hay que hacerlo, ¿eh? Y ha marcado el registro en esas calles de Viena en 1:59:40.
Eliud Kipchoge, let's keep an eye on the clock, into the final 20 seconds. Eliud Kipchoge. Whoa! On his shoulder, 1:40. Eliud Kipchoge storms into the history books in Vienna. 1:59:40, the unofficial time.
34 tacos, 1:67, unas condiciones privilegiadas. Él tiene el récord del mundo en una carrera normal. Lo tiene en 2 horas, 1:39. Quien más sabe de esto es Chema Martínez. Hola, Chema, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenas noches, hombre.
Hola, buenas noches, Corro.
Que la pregunta, hemos llamado a un montón de atletas para preguntarles si esto es una gesta o es puro marketing. ¿Para ti qué es?
Bueno, yo creo que es una hazaña histórica. Si hablamos de los puristas, ¿no? Posiblemente hablen de que no sea un récord homologado, ¿no? Por, como ya habéis comentado, ¿no? A lo largo del día, que al final estamos ante una competición que no es oficial, que es un evento privado y que no está un poco controlada por las reglas de la Federación Internacional. Entonces, ni el circuito está homologado, no tiene certificado, tenemos las liebres, ¿no? Que entran y salen, también los avituallamientos, tenemos el coche, o sea, que existe. Existen muchos atenuantes para que esos puristas puedan pensar que no es un récord y que en realidad no lo es, ¿no? Pero yo me he quedado impresionado. Ha sido una hazaña para mí, algo histórico. Y bueno, sobre todo lo que más me ha impresionado, si te digo la verdad, Corro, me he levantado esta mañana para ver toda la carrera, las 2 horas, que se ha convertido en los planos. No había planos, simplemente se veían corriendo, ibas viendo cómo variaba la estructura de esa liebre, cómo se iban turnando, y el ritus de Kipchoge no variaba. Y para que la gente pueda pensar cómo ha corrido, estamos hablando de 17 segundos un 100, o sea, estamos hablando de correr a 21 kilómetros por hora durante casi 2 horas, una barbaridad, y sobre todo ver cómo lo hacía. Yo luego he salido a entrenar y estaba hablando con otros atletas, parecía un autómata, o sea, directamente un robot, o sea, no le ha afectado absolutamente nada, ha ido marcando todos los tiempos y creo que todavía tenía guardado algo, ¿no? Y terminando como ha terminado en 2:40, me parece algo estratosférico, y aunque bien es cierto que mucha gente pueda decir que no es un récord homologado por todo lo que te estaba comentando, sí que me parece una hazaña solo al alcance de un tipo como Kipchoge, ¿no? Algo tremendo, algo tremendo.
Cada kilómetro lo ha corrido a una media de 2:50. ¿Qué significa eso? De correr un kilómetro, cada kilómetro de los 42 a 2:50.
Pues es una barbaridad, estamos hablando de tiempos de 10.000, estamos hablando de correr cada 10.000 en 28.20, 14.10, te lo puedo llevar a todos los terrenos donde quieras, un 5.000 en 14.10, un 10.000 en 28:20, y así de forma interrumpida durante 42 kilómetros, ha ido todo el tiempo más o menos con un margen de 8 o 9 segundos, yo creo que quería asegurar ese registro de bajar de las 2 horas en un circuito que, si bien es cierto, es una recta de 4 kilómetros, o sea que han buscado todos los condicionantes para que se pudiera llevar a cabo, pero había que ponerse a correr, lo que decías tú antes, ¿no? A pesar de las zapatillas, del coche, de todo, tiene que haber una personita que se ponga a correr y que no ceje su empeño durante 2 horas, o sea, ha sido algo tremendo, sobre todo cómo ha terminado, y bueno, cualquier persona que haya corrido una maratón, terminas la maratón y luego no te puedes ni mover, ni subir una escalera, y todavía le veías diciendo, por este tío no ha hecho los 42 kilómetros, a ver si en vez de venir 4 kilómetros por recta eran 2 o 3.
Y le estaba esperando a su mujer y sus hijos, se ha abrazado a ellos, pero luego es que ha ido para adelante, para atrás, corriendo, saludando a la gente, estaba eufórico, estaba realmente feliz.
¿Sabes lo que me ha pasado a mi Corro? También otra reflexión que he tenido. Decía, si bien es cierto que aunque no sea un récord homologable, pero sí que es cierto que ha bajado esa barrera a las 2 horas en un evento privado, lo que, como queramos, ¿no? Pero tiene ese récord de 2 horas 1:39 en la maratón. que lo hizo en Berlín, una prueba comercial que yo sí que creo que es más complicado intentar bajar de las dos horas en un circuito comercial por todo eso que decíamos, ¿no? Al final los avituallamientos tienes que cogerlos tú, te puedes cruzar, las libres no pueden volver a salir y resulta mucho más complicado y dependes de las condiciones que tengas ese día, ¿no? Pero yo pensaba un poco en Bekele, fíjate, resulta que Bekele casi ha batido ese récord, se quedó a 2 segundos en la maratón de Berlín, que hizo 2 horas 1 minuto 41 segundos, y curiosamente los dos mejores maratonianos de, para mí, de la historia, sobre todo Kipchoge, no han estado en el campeonato del mundo de Doha. O sea, por un lado tenemos que Doha no ha habido malas condiciones, no ha habido público, y tenemos que estos dos tipos, tanto Bekele, etíope y Kipchoge, han conseguido que la maratón vaya más allá, ¿no? Se haya convertido en algo más, ¿no? Y estaba pensando esta mañana, digo, ¿qué pensaría el señor Bekele cuando estuviera viendo a este señor haciendo esta maravillosa locura?
Este evento que ha organizado Ineos, que es una empresa británica, una superempresa británica, le ha costado a Ineos 12 millones y medio de euros. Se lleva 1 millón Kipchoge, 1 millón de euros Kipchoge, y las liebres...
Poco, me parece, yo sí. me merecería...
Estamos hablando... la publicidad es mundial, o sea, es planetaria, o sea, es una publicidad para esta marca, que una imagen que se ve en todas las televisiones del mundo, o sea, no harías un anuncio, o sea, lo que te tendrías que gastar para anunciar tu empresa en todas las televisiones del mundo, los minutos que va a salir Kipchoge son, vamos, por encima de los 12 millones y medio de euros en la cantidad de países. Bueno, luego, las liebres, que había 40 y tantas...
41 tenías coro.
Entre 5.000 y 15.000 euros han ganado. Estaban, por ejemplo, los hermanos Ingebrigtsen, que se les ha visto correr, corrían en forma de flecha invertida y por detrás de Kipchoge iban otros dos atletas, pues para protegerle totalmente de si había, que no sé si había mucho viento o poco, me imagino que poco, pero para protegerle totalmente, ¿no?
Sí, o sea, llevan esa formación y bueno, iban alternando pues esas liebres, pero es que ha habido campeones olímpicos, o sea, la nómina de corredores dentro de esos 41 eran todos auténticos corredores de altísimo nivel, ¿no? Y bueno, como te decía, han buscado esa formación, el coche que les iba marcando
el coche
ese camino.
Con un punto, como si fuera un puntero láser, iba marcando
es,
dónde
el ritmo.
El ritmo, que visualmente es espectacular, pues, sí. Y los atletas iban mirando eso abajo, todo el rato abajo, iban mirando.
Iban concentrados. Bueno, no es sencillo, y lo que llamó un poquito la atención, no sí. sé si os habéis fijado, que las libres calentaban para poder salir a esos ritmos.
A es ese que es algo... ritmo, claro, es que a la velocidad que te pasa, incorpórate tú a correr eso, cuando se incorporaba, que lo hacían perfecto. Que iba a decir que, claro, que la gente puede pensar, no, es muy fácil seguir la línea esa y ya está,
ponte
a seguir esa línea. Que el ejemplo que siempre ponemos, ¿no, Chema? Que pongan la cinta...
A 21 por hora.
A 21 por hora. Pero cuidado, que te puede dar un leñazo en la cinta.
O sea, es complicadísimo.
Para... O sea, y a simplemente... ver cuánto aguanta usted encima de una cinta a 21 kilómetros por hora.
Sí, hombre, si no estás acostumbrado, que no lo prueben en la cinta porque directamente van a ir
al
suelo.
Daño, o sea, y te puedes romper un músculo.
Es un ritmo muy alto, pero si tienen la oportunidad de ir a una pista y miden 100 metros, hacer 17 segundos, que se tomen tiempo en un 100 a tope y van a comprobar
la velocidad
las dificultades que
tienen. Sí, una cosa más, Chema, las zapatillas. Zapatillas Vaporfly,
sí.
Marca Nike. ¿Estas están homologadas? ¿Se puede correr con ellas o no?
Pues en principio este modelo creo que todavía no está comercializado porque van como un paso más adelante, ¿no? Pero es una zapatilla que ahora mismo está causando furor entre la gente. Llevan utilizando, no sé si llevan 4 o 5 versiones, y la que se ha puesto hoy Kipchoge saldrá a la venta, me imagino, en el 2020. Pero es una zapatilla que llevan vendiendo que tiene una mejora un 4%, ¿no? Ya
4%.
Estamos entrando de mejora. Estamos hablando ya de, pues eso, cómo ha evolucionado todo a nivel tecnológico. Y si bien es cierto que hace 10 años... no tiene que ver las zapatillas que se utilizaban antes con las que se utiliza hoy en día. La tecnología también ha entrado, al igual que entra el VAR en el fútbol y todas estas evoluciones que tenemos en todos los deportes, pues en el atletismo también ha llegado, y bueno, unas zapatillas que parece ser que ayudan a conseguir esa mejora. Decían algunos, ¿no?, que si esa Vaporfly era un 4%, que con unas mejoras que han incorporado en la parte delantera, en el metatarso, que también habían conseguido otro 1% más, ¿no?
Qué bárbaro.
Yo, desde luego, ha sido insultante la manera de hacerlo, sí. Con una facilidad tremenda, y bueno... si mucha gente se pregunta por qué no es homologado, pues lo que te decía, ¿no? Aparte que no había 3 competidores que tenía que haber, como si hubo en Monza, ¿no? Lo de los avituallamientos, el que no estuviera certificado por ahí todo el recorrido, y sobre todo también que no había tampoco ni jueces ni controles antidoping
claro.
que hacía, ¿no? Todo eso que lo ha sacado fuera de los organismos que son los que al final certifican que sea un récord homologado.
Me dice Luis Basteiro que lleva 12 millones de reproducciones en Twitter. 12 millones de reproducciones en Twitter. La gente se ha vuelto loca con Kipchoge. ¿Quieres escuchar? Que le hemos preguntado a unos cuantos atletas de reconocido prestigio si esto es una gesta o es puro marketing. Por ejemplo, un campeón del mundo de maratón, Abel Antón.
Lo que ha hecho Kipchoge hoy es una gran hazaña. Bajar de 2 horas en maratón es muy difícil y él lo ha conseguido. Sí que es verdad que también es parte de marketing, ¿no? Porque tanto las marcas que han conseguido o han apoyado este proyecto, sin ellos a lo mejor no lo habría conseguido. Pero yo pienso que Kipchoge en el futuro en una maratón importante también lo podría conseguir.
No necesita presentación, García Bragado.
Ha superado límites que parecen inalcanzables para el ser humano. Ese es el... a la comparación que lo hago. Desde luego, si ha habido marketing, bueno, pero para mí la gesta está ahí.
El pájaro.
Ha demostrado que el hombre puede bajar de 2 horas en una maratón. El siguiente paso será que un atleta lo consiga en competición. Ha sido un grandísimo proyecto de marketing y de comunicación que demuestra también que el atletismo tradicional necesita de vosotros, los comunicadores, para que esto siga creciendo.
María Vasco, 20 kilómetros bronce en los Juegos.
Para mí lo de Kipchoge es un 50-50. O sea, hay que bajar de 2 horas, es una gesta deportiva, pero detrás de un gran marketing que, bueno, ha hecho que le lleven en volandas, ¿no? El día, el lugar, 41 liebre, el coche que le señalaba todo. Bueno, pero hay que bajar de 2 horas y eso lo ha hecho él.
Adel Mecha, el campeón de Europa de 3.000.
Kipchoge es un grandísimo atleta, pero creo que también quien sabe que él está capacitado para hacerlo, ¿no? Entonces, para mí ha sido el primero en realizarlo, pero no el único capacitado. Entonces, creo que hay que esperar que se realice bajar las 2 horas en una maratón comercial, ya que todo el mundo tendrá la posibilidad de escribir su nombre en la historia, ¿no? Pues por méritos iguales.
Irán y Mateo, 10º en el último maratón, el del Mundial de Doha.
Lo consideraría una gesta deportiva por el hecho de que lo que han tratado es de romper una barrera, de ver el límite del ser humano, algo que se parecía imposible, que se ha podido superar. Está claro que las condiciones han sido ideales y que esto no es una maratón al uso en la que no puede utilizarse como récord del mundo, pero creo que es una gesta por el hecho de romper esa gran barrera.
Bueno, nadie duda, Chema, de que es una gesta, o sea, es una hazaña superlativa.
Yo creo que todos pensamos lo mismo, o sea, a nivel deportivo es una gesta algo fuera de lo normal, yo he calificado de extraterrestre lo que ha hecho hoy Kipchoge, ¿no? Nos ha dejado a todos boquiabiertos y yo creo que al final también ha venido respaldado por una campaña increíble, brutal, que ha hecho Nike, que me parece maravilloso, y Ineos, que también ha estado, y bueno, yo creo que entre todos lo que han conseguido es de llevar un evento de atletismo, que es una maratón, a todos los millones de la población. Y has visto la fiesta como han celebrado en Kenia.
Increíble,
que ha sido
increíble,
tremendo. O sea,
increíble.
Algo, yo creo que es maravilloso, ¿no? Y decía el pájaro que tiene que haber eventos, tiene que haber, por supuesto, grandísimos corredores como Kipchoge. Solo hay uno, ha corrido, creo que son 13 maratones y ha ganado 12 en este caso.
Sí, es así. Solo ha perdido uno, sí.
Ante un atleta, lo que te decía, un galáctico, un extraterrestre, ¿no? Cualquier calificativo que pusiéramos, seguro que se queda corto. Y yo te voy a recordar que este señor corrió la San Silvestre Vallecana hace unos cuantos años,
¿sí?
Y fue capaz de bajar de 27 minutos cuando todavía los mortales estábamos peleándonos en hacer 27, 28 minutos, pues este señor ya hizo 26 minutos por las calles de Madrid hace unos cuantos años corriendo cuando no le conocía absolutamente nadie. Es alguien que viene desde el año 2003, que quedó campeón del mundo en 5.000, desbancando a dos señores como eran el Gerruc y Bekele en la prueba de 5.000, y desde entonces, bueno, se ha convertido yo creo en el gran dominador, el gran rey de esta prueba de maratón. Y lo de hoy ha sido algo maravilloso que contaremos todos, que ha hecho la proeza, que ha roto la barrera de las 2 horas, y ahora falta por ver, yo me gustaría verle con Bekele, los dos en una maratón cara a cara, a ver de lo que son capaces y a ver si se acercan a esas 2 horas, que creo que es bastante más complicado en una maratón comercial que lo que han hecho en condiciones ideales, pero en cualquier caso no le quita ningún mérito a la gesta que hemos vivido hoy.
Un superdotado. No sabes cómo te agradezco, Chema, que le hayas puesto voz a esto, a la hazaña que ha conseguido hoy Kipchoge. Un abrazo.
Un abrazo fuerte.
Chao, chao. Un rato más de fútbol en segunda división que no ha parado. Ayer Rayo Vallecano 2, Tenerife 1. Hoy por la mañana Girona 0, Elche 2. Y por la tarde ya Sporting 1, Alcorcón 3, Almería 0, Lugo 0, Extremadura 1 y Ponferradina 1. Extremadura 1, Ponferradina 1. Y además ese partido de Andalucía, el derbi andaluz, el Málaga 1, Cádiz 2. Está Javier Bautista. Hola Javier, ¿qué tal? Buenas noches.
¿Qué tal, Corro? Muy buena.
Pues marca dos tendencias claras. Una, la del Cádiz, que está imparable, y otra, la del Málaga, que tiene un montón de problemas.
Sí, el viento a favor que tiene el Cádiz le ha soplado hoy, además el viento de cara, porque ha sufrido mucho, sobre todo en la segunda parte, y al Cádiz le está saliendo las cosas, la verdad. Se ha adelantado en el marcador, necesitó de VAR el gol de Lozano, y luego en la segunda parte Calle Quintana, en una acción que venía precedida de una mano, ha anotado el 0-2 y le ha metido un poquito de picante al partido del Málaga, que con todos los problemas ha hecho una señora segunda parte con muchas oportunidades, con un balón al larguero y con un gol del canterano Antoñín, que ha metido un poquito al Málaga en el partido. Pero sabiendo sufrir, el líder ha ganado en Málaga, y al Málaga le queda todavía que sufrir y padecer una temporada que le está siendo ya muy larga, y eso que acaba de comenzar.
Está escuchando el portero del líder del Cádiz, que le saca ahora mismo 9 puntos a la Almería. Tiene que jugar mañana el Huesca, que es tercero, pero le saca 9 puntos al segundo. Portero Cifuentes, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenas noches.
Muy buenas noches.
Oye, enhorabuena, felicidades. ¿Cómo vais,
Sí, muchas gracias. Sí, la verdad que no lo creemos casi. Está siendo un inicio de temporada increíble para nosotros.
Casi hay que frenar la euforia, ¿no? Porque ahora mismo el aficionado está pensando ya, bueno, esto va con un tiro, ya estamos en primera, hay que frenar la euforia casi, ¿no?
Sí, un poco sí, porque esta categoría es muy complicada, una temporada muy larga. Lo que tiene, que es el inicio de liga, y que está siendo espectacular y que hay que disfrutarlo como tal, pero sabemos que quedan muchísimas jornadas y que va a ser muy, muy complicado.
¿Cómo te sientes tú, que llevas un montón de años jugando al fútbol y estás ante, no sé si una de tus últimas oportunidades, no sé qué idea tienes, pues estás ahí rondando los 40, pero no sé qué idea tienes, pero estás ante una oportunidad de saborear algo muy potente, que ¿cómo te sientes?
Bueno, tengo los 40 ya, sí.
Los 40 los tienes, ¿no?
Sí, sí.
Es la bomba, ¿eh? Es el portero, 41. ¿Eh? Portero 40, se tira al suelo, ¿eh?
Sí, poco, ¿eh? Bueno, pues bien, hace un par de semanas que el club me renovó, además, y tengo contrato hasta los 42.
¿Dos años? ¿Has renovado 2 años o qué?
Bueno, tengo este que acabo con 41, porque
otro más.
Cumplo en mayo, y otro más con 42, que ojalá pueda ser en otra categoría superior. La verdad que me encuentro bien, feliz, lo digo siempre, estoy en un momento muy tranquilo de mi vida y, bueno, disfrutando mucho las cosas. Pues llegas al vestuario, muchos chavales jóvenes que te impregnan de vida, ¿no? Yo creo que bueno, y aparte una profesión magnífica que no te puedes cansar de ella, o sea que bueno, pues disfrutando.
¿Te cuidas mucho o no?
Intento cuidarme mucho, sí, entreno bastante también, sí. Bueno, pues un poco las pautas que me marcan los preparadores físicos y entrenadores porteros, y bueno, la verdad que bien, contento, no me cuesta sacrificio.
¿Qué estás allá? A ver quién aguanta más, si Nino o tú, ¿no? Uno de los dos, ¿no?
Bueno, le llevo un año. Ojalá tuviera fuera yo el joven, ¿no? La verdad que le veo jugar y es una maravilla, ¿no?
Joder, pero... sí, ese sí que tiene el gol, vamos, en la cabeza, sí, aparece siempre.
Me da mucha envidia, además, un jugador de campo que esté con esa edad y en esas condiciones que él está, con gol además, ayudando, jugando siempre. Bueno, siempre, yo creo que aparte llega una época ahora en la que los jugadores vamos a aguantar más, sí, porque sí. La condición, la preparación física ha cambiado mucho, la alimentación, los campos. Bueno, es un deporte casi un poco bastante diferente al que era antes, y yo creo que ahora va a haber jugadores mucho mayores en la competición.
Cifuentes, el portero del líder, que gracias por atendernos, disfrutar, enhorabuena, felicidades a toda la ciudad, que siga la racha.
Muchas gracias.
Un abrazo, portero.
A vosotros, os escucho todos los días.
Bueno, muchas gracias, Cifuentes, ¿eh?
Venga,
muchas
luego.
Gracias, un abrazo.
Javi,
ya hablaremos del Málaga, un abrazo, ¿eh?
Hablamos, Jorro, sí, porque hay mucha tela que cortar todavía, porque estamos en un momento clave.
Tengo a Pedrito aquí,
tengo
a Pedrito que lo ve negro, no, Pedrito.
Es una pena la situación y nación del presidente. Hoy le han gritado de nuevo al Tani desde ya. Bueno, hay para escribir un libro del Málaga, desgraciadamente.
En descenso, con 8 puntos en el Málaga. Un abrazo, Bautista.
Un saludo.
La cosa no está bien en Gijón tampoco, ha perdido 1-3 con el Alcorcón. Carlos Llamas, hola Carlos.
Hola compañero, ¿qué tal? Buenas noches.
Está a 3 puntos del descenso el Sporting.
Sí, está en un momento muy complicado, con solo 2 victorias en 11 jornadas. Hoy, como diría Germán Dovarro, ha sido un desastre el partido del Sporting. 0-3 al descanso, pero si Alcorcón Fuera ganando al descanso 0-5-0-6, no habría pasado nada, porque ha sido muy superior el equipo de Madrid, y el Sporting queda en una situación, como tú dices, complicada, en una semana en la que el director deportivo, Miguel Torrecilla, ha enviado un mensaje para ratificar al entrenador. Además, lo hacía con contundencia, pero lo cierto es que la situación de José Alberto López al frente del equipo cada vez está más complicada. Yo creo que por lo que ha dicho Torrecilla durante la semana, por las sensaciones que tenemos, José Alberto sí llegaría al partido del próximo sábado en el campo del Elche, pero comienza a estar ya en una situación crítica porque, ya digo, el Sporting está dejando una imagen muy mala en la mayoría de los partidos. Y bueno, pues eso es lo que te digo, que yo creo que José Alberto va a continuar, es la sensación que tenemos, pero sí que está ya en un momento muy crítico el técnico del conjunto rojiblanco.
Está en la Comunidad de Madrid ya, llegando a su casa, el Alcorcón. Su entrenador es Fran Fernández, que estuvo entrenando en Almería y que ahora entra al Alcorcón y que hoy le ha metido un meneo al Sporting. Hola, entrenador. Fran, ¿qué tal? Buenas noches.
Hola, buenas noches.
Que ya sé que a los aficionados no, pero al equipo le viene muy bien jugar fuera de casa, ¿eh?
Sí, la verdad que no sé por qué, todavía no te encontré el motivo, pero nos sentimos un poco más liberados. Y bueno, estamos teniendo bastante más cierto de cara a puerta de lo que estamos teniendo en casa, ¿no? Pero bueno, creo que el equipo está mostrando un buen nivel competitivo, tanto dentro como fuera.
Eso, o que juegue contra el Cádiz todos los días, ¿no?
Sí, sí.
Ha sido el único equipo que le ha ganado al Cádiz, a este Super Cádiz.
Sí, y el único partido que hemos ganado en casa, y bueno, creo que como hoy hicimos un partido bastante completo y también tuvimos la fortuna y el acierto que nos ha faltado otras veces.
Que ya la conoce la categoría y la conocemos todos, es una categoría muy loca, ¿no? Pasan muchas cosas. La regularidad que está teniendo el Cádiz, por ejemplo, es difícil de tenerla, ¿eh?
Sí, es muy complicado ganar tantos partidos seguidos en esta categoría, es muy, muy difícil. Y bueno, sabemos de la demanda igualdad que hay, una categoría que depende muchísimo del acierto, de quién se ponga por delante del marcador. Y bueno, lo estamos viviendo, ¿no? Tanto a favor como en contra, ¿no? Esa igualdad que hay, y hoy hemos tenido la fortuna de hacer el primer gol, y a partir de ahí creo que hemos dominado la situación hasta casi el final del partido.
Creo que el próximo partido es el Almería, ¿no? Alcorcón-Almería es el partido del fin de semana, ¿no?
Sí.
Alcorcón-Almería, claro. que tú estuviste entrando al Almería, que han bajado un poco el pistón, pero también llevamos una buena racha, ¿eh?
Sí, también habían iniciado muy bien, pero como decimos, ¿no? Una categoría tan compleja, que tan difícil de ganar tantos partidos seguidos, y bueno, al final pues todos tenemos nuestros baches, y bueno, para mí, por supuesto, es un partido especial, pero bueno, nos vamos a 3 puntos y la verdad que tenemos muchísimas ganas de poder devolver ya a la afición un buen partido en casa y que se queden los 3 puntos por fin.
¿Estáis en casa ya, en Madrid? ¿Estáis a punto de llegar al Corcón?
Sí, estamos ya en la comunidad y nos queda muy poquito para llegar al estadio.
Muy bien, entrenador, enhorabuena. No es fácil con un equipo con menos presupuesto que los demás ir a Gijón y meterle 3 al Sporting, así que felicidades, a disfrutarlo,
Muchísimas gracias.
Un abrazo. Fran Fernández, el entrenador del Alcorcón. Bueno, Carlos, pues estamos a la espera de noticias, que vienen días difíciles para el entrenador del Sporting y para el equipo, que no está en una situación muy cómoda.
Sí, el consejo y el director deportivo quieren aguantar este proyecto, quieren sostener a José Alberto, pero los resultados son los que son.
Carlos, como siempre, gracias. Un abrazo,
Un abrazo, Corro.
Mañana estos partidos: Mirandés Fuenlabrada, Numancia Zaragoza, Albacete Oviedo, Huesca Racing de Santander y Las Palmas Deportivo.
José Luis Corrochano.
Tiempo de juego.
COPE. Estar informado.
Y Sánchez, aunque ahora les desprecia, puede aceptar.
Ninguna diferencia ideológica, estratégica, política.
Hoy le decimos a la derecha que no buscamos su apoyo.
¿Y por qué no nos reímos juntos un rato?
¿Con la autocaravana hasta dónde ha llegado? ¿Llegó usted a la China con una autocaravana?
¿Nos cuentas tu historia?
Y recorrimos 10 países en 12 días.
¿Y cabían los 5 en la autocaravana?
Sí, sí, apretaditos, pero...
Vámonos, que empieza el fútbol y aquí no la dan.
Al del otro día, ¿no?
Pues di tú uno, especialito.
Yo no soy del barrio.
Lo que cuesta con vosotros.
No te compliques. Futbar es la app con la que encuentras fácilmente el mejor bar para ver el fútbol cerca de ti. Descárgatela gratis ya. Futbar, donde vemos el fútbol.
¿Qué vino tomarán los señores?
Un Utiel Requena.
¿Utiel Requena?
¿Tienen?
Claro que sí. ¿Cómo se nota que el caballero entiende de vinos?
En el corazón del Mediterráneo nace un vino con alma. Utiel Requena. Verás cómo ahora te suena. Pide vinos con denominación de origen protegida Utiel Requena. ¡Qué cosa más buena!
Deja que este año tu otoño se tiña de azul. Reserva ahora tu crucero con un 10% de descuento y sin gastos de cancelación en tu oficina de Halcón Viajes, Viajes Ecuador o en nuestras webs. Hacemos de tu viaje una gran experiencia.
Hombre, vecino.
Muy buenas, señor. Venía para comentarte que esta tarde vienen los de Securitas Direct a instalarme la alarma. ¿Cómo me dijiste que te avisara si lo hacía?
Ah, sí, sí, gracias. Pues dile que cuando termine se pase por mi casa, que no quiero ser el único de toda la calle sin alarma.
En Securitas Direct protegemos lo que más importa. Llama ahora al 900-200-200 o calcula online en securitasdirect.es. Recuerda 900-200-200.
A ver esa foto, decir patata.
¡Hijolusa!
Es que decir patata es decir hijolusa. Valdepicones, la huerta de Doña Rogelia, la granja de José Luis, patatas premium o patatas baby pat para microondas. Todas ellas de gran calidad.
Patatas hijolusa.
El reto de comer bien cada día.
Arriaga Asociados.
¿Te suenan términos como IRPH, tarjeta revolving o cláusula suelo? Todos ellos te están costando dinero. Te ayudamos a recuperar lo pagado de más. Llámanos y pide una cita gratuita al 900-264-100. Arriaga Asociados. Hagámoslo fácil.
José Luis Corrochano.
Tiempo de juego.
COPE. Estar informado.
Bueno, un rato hablando de lo que está pasando en Japón. Ha coincidido que hay dos grandes acontecimientos, la Fórmula 1 y el Mundial de Rugby, y ha coincidido un super tifón. Está aquí Carlos Miguel. Hola, Carlos. ¿Qué tal?
Hola,
¿cómo está?
¿Qué
buenas
tal?
Noches.
Muy buenas.
El tifón Hagibis.
Sí, era un tifón que enseguida llegó a super tifón, pero que es el tifón, es algo muy grave, muy serio, porque hoy en Suzuka la jornada ha sido tranquila. En realidad el tifón ha virado al este. Pero en total, en la isla principal de Japón, han caído 1,000 litros por metro cuadrado de agua. Es el tifón más importante que ha golpeado Tokio desde el año 58. Y en el año 58 murieron 1,200 personas y ya hay una víctima mortal reconocida porque su coche salió volando con el tifón. 3 millones de personas han tenido que abandonar sus casas. Quiere decir que la Fórmula 1 al final ha tenido mucha suerte de que las cosas no hayan sido en absoluto como están siendo en el Gran Tokio, en las afueras de Tokio, que es donde más se ha afectado, y en algunas zonas costeras donde ha habido olas de hasta 13 metros.
Esto ha impedido que hubiera competición de Fórmula 1.
El sábado,
se pasa
sí.
Todo a la madrugada, dentro de muy poquito, en unas horas, va a sí. Ser la calificación. O sea, en el mismo día va a haber la calificación y la carrera.
Sí, le he bautizado la noche en blanco, va a ser la noche cultural de COPE. 3 de la mañana, calificación del Gran Premio de Japón, hasta las 4. Así que el que me quiera escuchar está invitado. Y luego, pues si quieren seguir escuchando nuestra antena, perfecto, porque a las 7:10 la invadiré para dar la salida del Gran Premio de Japón. Y ahora mismo las previsiones, sí que hay viento en Suzuka, no llueve ya, pero la previsión es de tiempo seco. Y un viento para la calificación, que sería el momento más delicado, de unos 29 kilómetros por hora, con lo cual, en un ratito, con lo cual lo normal es que se haga todo el programa del domingo, un programa comprimido distinto al que había previsto. Para
ahora hablamos de lo que ha pasado en el Mundial de Rugby, porque se han cancelado partidos también, no aplazado, se han cancelado partidos que ya no se van a jugar, y además hay en riesgo alguno para mañana, que ahora nos va a contar Rodri Contreras, pero esto se sabía desde hace días, porque yo el jueves te metí ya en Deportes Cope y ya me dijiste, oye, el sábado no hay calificación.
Sí, hace tiempo que sabe, y lo bueno es que no se han dado con historias, es decir, se ha cerrado el circuito. Se ha quitado absolutamente todo, hasta la fibra óptica, cualquier cosa susceptible de salir volando. El podio se ha desmontado en un trabajo tremendo. En 3 horas se había quitado todo lo que trae la Fórmula 1, se había desmontado y puesto en lugar seguro. Los coches se han puesto en los garajes, pero en alto. En fin, se ha intentado dejarlo todo por si llegaba una inundación. Y el
¿cómo se supone que va a estar la pista dentro de unas horas?
Bueno, la pista lo que va a estar es sobre todo diferente, porque va a tener muy poca goma. El hecho de que haya llovido tanto va a hacer que la pista esté, el asfalto va a estar muy muy verde, que se dice el argot, y eso hace que al final, por ejemplo, pues la zona limpia sea, la zona limpia de salida, que es la zona impar, sea mucho más limpia que la sucia. Bueno, al final, de todas maneras, son temas técnicos. No va a haber ningún problema porque el circuito, en lo que importa, que es la organización del circuito, va a estar perfectamente.
¿Y qué han hecho los pilotos en el día de hoy? Porque ha sido un día raro, ¿no? Pilotas el viernes y el sábado no hace nada y el domingo vuelves a pilotar, ¿no?
Sí, un día raro porque además tenían recomendación expresa de no salir a la calle. He hablado hoy con hasta tres compañeros periodistas que están allí. He hablado también con algún piloto. Y ha sido un día que ellos han calificado de tostón. Viví yo allí el tifón Mahón en 2004, que incluso un compañero periodista llegó a ponerse de arriba abajo como el capitán Pescanova, como los que van en los pesqueros pescando, sí, atunes, es decir,
con el chubasquero amarillo.
Con el chubasquero amarillo, ¿vale? Sí. Y resulta que llegó Mahón y por la tarde, el sábado por la tarde, era exactamente igual, el sábado por la tarde estábamos tomando el sol en el circuito. Sí, Mahón todavía fue el hombre del tiempo.
O sea, increíble, ¿no?
Pegó un patinazo más grande, increíble. Claro, porque es un tifón. Entonces el tifón se mueve locamente, entonces puede ir para un lado o para otro. Y entonces llovió por la mañana, pero por la tarde salió el sol. Bueno, pues esta vez no ha sido así, pero sí que es cierto que para combatir el aburrimiento en el hotel de los pilotos, lo que han hecho ha sido, bueno, pues jugar a todo tipo de cosas. Ha sido muy curioso porque junto a uno de los restaurantes, en la recepción del hotel, se han puesto dos pantallas grandes, portátiles, que hay que ver estos cómo manejan, de PlayStation, para jugar al FIFA. Y estaban jugando, como niños pequeños, sí, estaban jugando Max Verstappen y Carlos Sainz, que ya quedaron el jueves para jugar. Ha ganado Verstappen, por cierto.
Ha ganado Verstappen a Carlos Sainz en el FIFA.
En el FIFA, porque es más viciado que...
Según Holanda-España, ¿verdad?
Holanda-España, efectivamente. Bueno, pues ha ganado Holanda. ¿Qué le vamos a hacer? Bueno, y también estaba Checo Pérez, también estaba Lando Norris, también estaba Daniel Ricciardo, George Russell, los veinteañeros. Los veinteañeros han estado todos en ese lío. Los más mayores están al gimnasio. ¿No? Los millennials estaban todos con la... Y luego hemos tenido una partida de bolos entre Carlos Sainz y Lando Norris que ha terminado así.
There was a draw.
Ese es un pleno de Carlos Sainz.
Ha ganado Carlos.
Perdió al FIFA, ha ganado los bolos. Ha perdido al FIFA, ¿ves? Y ahí se lían y le tira al suelo. Se lleva muy bien, ¿eh? Entre los dos. A mí que me gusta que los pilotos se lleven mal como periodista.
Son compañeros de equipo.
Pero esto hay que llevarse un poquito mal con el compañero porque es el que tienes que batir. Pero es verdad que estos se llevan bien, ¿eh?
Sí. Oye, has quedado, que nos permite hoy que no hay fútbol de primera, que nos arrasa siempre.
Sí.
Has llamado a un amigo de la casa, a Roberto Meri, que nos ayuda un poco a vivir estas horas previas a lo que va a ser la calificación. Creo que está en Ibiza, ¿no?
Está en Ibiza y ha subido al podio.
¿Ha subido al podio? En
la Vuelta a Ibiza de mountain bike ha terminado segundo. Ha hecho un etapón brutal.
Qué competitivos son. Roberto.
Hola, buenas noches. ¿Qué tal?
¿Qué pasa, tío? ¿Cómo estás?
Muy bien, aquí escuchando que a Carlos le gusta que se lleven mal.
Es que estoy siendo sincero, ¿a qué es lo que yo pienso? Que la gente no se piensa que es una pose, que es lo que pienso.
Sí, no, eso es así, muy bien, muy bien.
Oye, ¿qué pasa? ¿Que eres un máquina en la mountain bike o qué?
No, era bicicarretera.
Bicicarretera.
Ah, mira, bueno, ahí me ha fallado la información.
¿Sabes por qué? Porque la Vuelta a Ibiza es famosa, mucho más famosa de mountain bike que la de carretera.
Ah.
Pero era de bicicarretera y la verdad que...
¿Qué ha sido? ¿Un día solo o qué? Ahí va, se ha cortado yo creo esa comunicación con Roberto. Debe estar en una zona de altitud de la Vuelta a Ibiza.
Sí, sí, ya sabes que el perfil, lo que es el Alpe d'Huez y todo eso está en Ibiza.
Bueno, vamos avanzando mientras aparece Roberto Meri, que nos diga alguna cosa.
No hemos escuchado, por cierto, el himno español, ¿no?
Ahora lo vamos a escuchar al final. Rematamos con eso, con el himno español que ha sonado hoy en Japón. ¿Qué quieres hablar? ¿De la nueva calificación ya que avanzaste en exclusiva mundial del año que viene, dónde se va a correr, en qué circuito se va a correr?
Pues mira, lo que ya se sabe es que ha habido una reunión entre FIA y los equipos y los tres circuitos que se han escogido son Francia, el circuito de Paul Ricard, Spa-Francorchamps, Bélgica y Rusia. La carrera 10, 14 y 18 del próximo mundial, que tiene 22 carreras. Y lo que se ha buscado es una carrera que no esté al principio. Y una carrera donde, ¿por qué al principio? Porque como la parrilla de la carrera de calificación del sábado tiene que ser inversa con la clasificación del Mundial, pues tienes que ser avanzado la temporada. No puedes ponerlo ni en la primera ni en la segunda. Y luego han buscado circuitos donde se pueda adelantar. Porque los equipos grandes, claro, dicen, bueno, nosotros cedemos esas tres carreras, salir últimos a precalificar, pero vosotros tenéis que hacer algo. Yo agradezco mucho, por ejemplo, al diario ABC, que el lunes se hizo eco de la información.
Hombre,
de Copen,
con la fuerza de ABC.
Con la fuerza de ABC. Y bueno, y los que no lo hicieron eco, pues han ido 5 días tarde, no pasa nada.
Mary, que estamos hablando de... Ya te has enterado, ¿no?, de lo que contó Carlos, de la nueva calificación para el año que viene, ¿no?
Sí, sí, me he enterado y aparte lo hemos estado hablando, compartiendo opiniones, ¿no? Yo siempre intento compartir la opinión con Carlos.
¿Y a ti qué te parece?
A ver, yo es que la verdad que tengo un pensamiento bastante similar al suyo. A mí me parece interesante, es algo interesante porque al final... se verá qué pilotos son más completos, ¿no? Lo hice también el otro día y veremos a ver qué pilotos son mejor remontando. A ver, hace mucho el piloto. ¿Qué pasa? Que, a ver, Paul Ricard me parece más cierto porque la carrera de este año fue muy mala y creo que con eso se le puede dar emoción. Spa yo no la hubiera cambiado porque sí que es una carrera donde los primeros sí que se pueden ver luchar. Como bien sabéis, siempre hemos tenido carreras emocionantes en Spa. Y la otra es Rusia, que también, sí, Rusia me parece un buen circuito, ¿no? A lo mejor hubiera optado por otro circuito para invertir.
¿Pero tú no crees que va a haber muchos accidentes?
No tiene por qué.
No tiene por qué.
A ver, los pilotos buenos, no.
Te lo digo porque el que salga atrás es más rápido que los de adelante, entonces en algún momento lo va a terminar casi arrollando, ¿no?
Claro, a ver, los es que adelantar limpiamente. Yo estoy corrido con un sistema similar, que era pues que la parrilla de... O sea, como quedábamos en la carrera 1 del sábado, se invertía la parrilla el domingo en Fórmula 2, en Fórmula 3 corría así. Y la verdad que a mí me fue bien, sobre todo en Fórmula 3, porque, claro, cuando ganaba el domingo salía el octavo, cuando ganaba el sábado salía el octavo el domingo y muchas veces conseguía llegar a ganar. Entonces bueno, le metía muchos puntos al que había quedado segundo el sábado, porque a lo mejor solamente llegaba él hasta el quinto.
¿Tú no crees que van a correr menos el día antes de... O sea, en la calificación van a correr menos los buenos para salir más adelante?
No, pero tengo entendido que es por orden de campeonato.
No, claro, es que la historia... El orden inverso de salida de la
race... Ah, viene marcado por el campeonato.
De la Q-Race, vale. Viene marcado por el campeonato. Es decir, que Lewis Hamilton, claro, que si le diera campeonato, último.
Es que si lo hacían como se preveía al principio...
Cuando se habló que dijo bullshit, que dijo que era una bazofia,
claro,
Vettel...
Pues porque iría entonces, si salieras el más rápido, salía el último, irías más lento, ¿no?
No. Entonces aquí tienes que ir al revés. Son 100 kilómetros que tienes que ir a tope. Hay la posibilidad de que algún equipo en el último momento se vaya de la unanimidad. El otro día en el Consejo Mundial yo daba la noticia porque mis susurradores del Consejo Mundial me dijeron, los equipos nos han dicho que están de acuerdo, pero lo que se cuenta desde Suzuka es que a lo mejor alguno se podría bajar. Para que esto se ponga en 2020 tienen que estar todos los equipos a favor, si no se aplaza 2021. Entonces, vamos a ver. Yo, desde luego, estoy muy a favor, por mucho que el puretismo diga que hay que hacer calificación.
Sí, da una vuelta a esto, a ver qué pasa.
Hay que darle una vuelta para que no sea primero, segundo, tercero, cuarto, quinto y sexto, Red Bull, Ferrari y Mercedes.
Que no he dicho que, lo sabe la gente, que Mary es piloto de desarrollo de un equipo de Fórmula 1 que es secreto. Que no se
es
puede
un decir. Secreto. Es como el secreto ibérico. Sí, no se puede saber.
Que no irás a desvelar ahora aquí, ¿no, Roberto, esta noche?
No puedo. Me encantaría poder decirlo, pero no puedo.
¿Cuánta
no,
gente no me... lo sabe del equipo que eres piloto de desarrollo?
Hombre, lo sabrán unos cuantos, porque al final todo el grupo de ingenieros lo sabe, porque al final les das información y compartes.
¿Los rivales lo sabrán?
Los rivales no creo.
¿No
porque
crees?
Está especialmente hecho para que los rivales no sepan. No,
¿Tu
no
familia, puedan. ¿Tu familia, Roberto?
Mi familia no lo sabe.
¿No lo sabe?
Mi familia sí.
Digo, joder, vaya, tío.
Mi familia cercana. ¿Eh?
Vale, no, te voy a confiar un secreto entonces, digo, este tío que no lo guarda.
¿Sabes que a veces bate el tiempo de algún titular?
¿Sí?
Del equipo, sí.
¿De algún titular de ese equipo de del ese que equipo. Es piloto de desarrollo? ¿Bates sí. el tiempo, Roberto?
¿Cómo? Perdón, ¿lo escucho?
Que bates el tiempo de uno de los dos titulares. ¿En algún circuito lo has hecho?
Sí.
¿En ¿no? el simulador?
Ellos lo saben, que lo bates.
Hombre, en el simulador voy bastante bien. Lo que me gustaría es probar el coche, de verdad.
¿Qué tal vais? ¿Qué tal vais, Roberto?
Muy bien, ¿no? Está yendo muy bien la temporada.
Sí, vais bien, el equipo va bien.
Sí, bastante bien.
Bastante bien.
Vale. Con el desarrollo que ha habido este año y bueno, y se espera que el año que viene haya otro salto de calidad.
Vale. Que no hago más preguntas, señoría, ya sobre este tema. Que escucha, que tú conoces Suzuka. Este es un circuito difícil, ¿no?
Sí, es muy complicado, un circuito de muchísima carga aerodinámica. El primer sector es súper divertido y porque tiene muchísimas curvas muy rápidas enlazadas. Y ya sabéis que eso nos gusta a los pilotos. Y bueno, es un circuito que es muy entretenido. Aparte, sabéis que puede llover,
puede pasar de todo.
Sí, además, sobre todo las heces de Suzuka, lo más importante.
¿Dónde te ha llovido a ti mucho, mucho? ¿Dónde te ha llovido? ¿El día que más te llovió cuál fue, Roberto?
¿En mi carrera deportiva?
Sí.
El día que más me llovió fue en una carrera de la Fórmula Renault WEC en el 2008, en Spa-Francorchamps, que haya corrido, porque sí que salió con mucha lluvia a Free Practice y las han parado, pero claro.
¿No veías nada o qué?
Pues mira, salía Ricciardo primero, yo segundo, y íbamos subiendo después de Lecom, después de Orrus, toda la recta que va hacia Lecom, iba justo pegado a Ricciardo y no le veía.
Qué miedo, qué miedo, ¿no, Roberto?
A ver, sí que da miedo, porque claro, imagínate que de repente me lo encuentro que hace un aquaplane, que obviamente al haber tanto agua podía pasar, hace un aquaplane, y me lo encuentro cruzado en mitad de la recta, pues le puedo pegar muy fuerte, sí, total, sí, que sí. Vas a tope en la recta, que vamos a 200, con el Fórmula Renault 250, una cosa así, y la verdad que sí que fue uno de los momentos que más me ha impactado, porque es que no veía nada, tenía que mirar la línea de la izquierda, la línea blanca.
Nosotros en COPEGP tenemos una sección que se llama Las notas del profesor Merrick, y entonces quiero que seas telegráfico como en tus notas. Favoritos, favorito para ganar y el papel de Sainz.
Favorito para ganar, Bottas ha ido muy bien el sábado, pero yo creo que Hamilton en carrera siempre tiene un puntito más. Posiblemente sea Hamilton el favorito porque han demostrado que están yendo muy bien porque es un circuito de carga aerodinámica, ¿no? Y sabemos que Mercedes tiene mucha carga aerodinámica.
¿Y Sainz, cómo lo ves?
Y Sainz, pues lo he visto muy bien. En las dos circuitos ha ido muy bien. Tuvo un problema en una al salir de boxes, pero la verdad que está rodando muy bien y yo creo que puede hacer una gran carrera y si tiene un poco de suerte, pues tratar de meterse en el top 6, que ya sabéis que el top 6 es intocable porque están los dos Red Bull, los dos Mercedes y los dos Ferrari. Pero si uno de ellos rompe o pasa cualquier cosa, se podría volver a meter, que es un resultado espectacular y yo creo que es el mejor del resto ahora mismo.
¿Quién es tu ciclista favorito?
Mi ciclista favorito ahora mismo es Valverde, por lo completo que es, porque es muy completo, te puede ganar una clásica como que te puede disputar una vuelta, este año pues hasta a punto de ganarla. Y también me gusta mucho, mucho Mathieu Van Der Poel. Me encanta porque es súper espectacular verle, parece otro planeta.
El otro día se quedó ahí en el Mundial,
se le bajó la batería. De repente, pero es que yo creo que le pasó por, son gente, al final son muy, muy profesionales, pero es que me iba tan a tope y se le veía tan sobrado que yo digo, ¡guau!
El del mazo, Roberto, el del mazo, llega y te da y adiós.
Pero claro, pero es que fue de repente, se iba tirando tan fuerte, no dices, ¿cómo va tirando tan fuerte? Pues dices, porque va sobrado.
Sí, sí.
Y de repente, pues, el pobre...
Como si le desenchufaran, o sea, fue...
Claro.
Sí, se cayó.
A ver, es que encima iba con el chaleco envuelto, que yo, por ejemplo, cuando voy en bici me pongo a tope, aunque hagan 0 grados, yo el chaleco me lo quito, porque pensar que es plástico, empiezas a sudar...
Sí, iban con el chubasquero a tope hasta el final,
Sí, sí, yo me lo hubiera quitado.
Son máquinas. Sí, sí. Oye, Merrick, deportista, que es un placer siempre escucharte, que gracias por atendernos. Enhorabuena, por ese segundo puesto ahí en la Vuelta a Ibiza de bicis.
Muchas gracias.
Y gracias por todo, un abrazo.
A vosotros.
Claro, que tengo más, Roberto Merrick. Escucha,
es buen amigo. ¿Cómo lo cuenta,
Lo cuenta de todo. Venga, dos o tres cosas que quiero decir así en flash y metemos el sonido de la Embajada de Japón.
Mira, pues te voy a contar cositas en flash cortitas. Multa por insultar. Esto es muy de fútbol y le ha pasado al jefe de Haas, a Gunther Steiner. En la última carrera dijo, felicitando a su piloto Magnussen por acabar noveno, creo que acabó, dijo, qué pena el octavo si no hubiera sido por un idiota de comisario, un estúpido idiota comisario. Eso la FIA lo ha escuchado, claro, y le ha llamado a capítulo y le ha costado 7.500 euros. Y amenaza de que puede haber una suspensión o algo peor, porque todos los miembros de la Fórmula 1 tienen licencia de la FIA para poder trabajar. No está mal. O sea, es decir, al final 7.500 euros a mí me hacen ir en una avería importante. Y luego de la carrera, bueno, decirte que nos queda ver efectivamente qué pasa en parrilla, que eso es muy importante. Si no se disputara la parrilla, vale lo que hemos visto hasta ahora con Carlos Sainz en la séptima plaza, que es una posición de salida magnífica. Y a ver qué pasa también en la guerra que hay entre Leclerc y Vettel. Este fin de semana está la cosa muy nivelada. Vettel ha asumido que se equivocó al no obedecer las órdenes de equipo el otro día, pero el propio jefe de Ferrari admite que va a tener otra vez que lidiar con sus dos pilotos en próximas carreras.
A las 3 la calificación, a las 7 y 10 la carrera del Gran Premio de Fórmula 1 de Japón en Suzuka. Bueno, el sonido es este, hoy es el día, bueno, ha sido el Día de la Hispanidad en nuestro país y lo hemos festejado, cada uno a su manera, pero esta es la Embajada de España en Japón. Embajada de España en Japón, ¿no?
Correcto, sí.
Me imagino que en Tokio, ¿no?
Sí, sí, en Tokio, en Embajada Tokio. De España en Tokio. Qué bonito, ¿eh?
Muy bonito.
A mí me gusta, es un homenaje bonito. Además le da ritmo. Ahora que estamos buscando poner letra, a lo mejor le pones un uy, ay, ¿eh? Y espera que el final es glorioso.
A ver. Es en otro compás, ¿eh?
Un poco distinto, pero... Ya llega, ya llega.
Brutal, ¿eh? Esa es la letra, le pone letra, ¿eh?
Es precioso.
Sí. Estamos de pie, ¿eh? Fantástico.
Con traca y todo.
¡Viva
¿eh?
España!
¡Viva quería, España!
Quería muy bien, Carlos, aquí te dejo. Un abrazo, hasta luego.
Un abrazo.
José Luis Corrochano.
Tiempo de juego.
COPE. Estar informado.
Lo que me gusta a mí hablar con Rodrigo Contreras y que no tengo tiempo nunca, así que he encontrado un espacio para hablar con el que más sabe de rugby en la cadena COPE, se está disputando el Mundial de Japón. Hola, Rodri, ¿qué pasa? ¿Cómo estás, hombre?
Hola, Corro. Pues aquí un poquito escondido, ¿no? Para que no me toque el tifón, para que no llegue el tifón que está azotando el Mundial de Rugby y que ya se ha hecho víctima de 3 partidos.
Sí, señor. Bueno, esto lo avisaron con tiempo. Han cancelado partidos de hoy. Cancelados es que ni aplazados ni se vuelven a jugar. O sea, cancelados. Un Nueva Zelanda-Italia, un Inglaterra-Francia, con lo que es eso, y si se ha jugado el Irlanda 47, Samoa 5, ¿y qué sabes de los de mañana? Que hay 4 partidos para cerrar la fase de grupos, ¿qué sabes?
Sí, pues hace unos minutos han confirmado que también se suspende en Namibia-Canadá, se les da 2 puntos en estos partidos suspendidos, un empate a 0, no se jugaba nada ninguno de los dos, de momento han confirmado que el Estados Unidos-Tonga y el Gales-Uruguay sí se juegan, y están pendientes de lo que es el partidazo de mañana, donde uno de los dos equipos se va a quedar fuera, Japón-Escocia, está mejor situado Japón, es favorito Escocia, pero ya dio la sorpresa ante Irlanda y veremos mañana, sobre todo primero, a ver si se juega y después...
Este partido está en riesgo, ¿no? El partido Japón-Escocia podría no jugarse, ¿no?
Ahora mismo lo están valorando, lo han confirmado eso hace apenas media hora, los dos partidos que sí se juegan de mañana, el Estados Unidos-Tonga y el Gales-Uruguay, y el otro que se juega en Yokohama, el de Escocia contra Japón, pues todavía no han confirmado que se juegue.
Has puesto esta tarde en la cuenta de Twitter recomendable del Tercer Tiempo, que es el podcast que se puede descargar en cope.es sobre rugby, has puesto cómo salían al campo de entrenamiento los japoneses, creo que eran, y estaba cubierto como de agua las escaleras previas a llegar al césped, y era una piscina. Bueno, como son hombres fuertes y fornidos, se metían en el agua, pero estaba inundado, ¿eh?
Sí, además cubría por la rodilla por ahí.
Sí, sí, les cubría por la rodilla, sí, señor.
Sí, sí, sí. Bueno, pues para darnos cuenta un poco, ¿no?, de lo que está siendo el tifón allí y sobre todo de la que se nos puede venir encima el año que viene, en esta época más o menos, que tenemos otro gran evento deportivo en la misma zona, más o menos.
Uh-huh. Oye, una pregunta, Rodri.
Sí.
Si hay partidos que se juegan y otros que no, me imagino que será por la localidad diferente donde se están preparados, ¿no?
Sí, porque...
¿Y por qué, perdona, ¿por qué no se llevan los importantes a donde se puede jugar?
Efectivamente, eso es una de las grandes preguntas de los aficionados. ¿Por qué en vez de anular los partidos no se juegan en otras sedes,
claro,
o en otros campos? Hay que desplazar a los equipos, lógicamente, pero sería una solución buena. Yo creo que están los tres partidos que han anulado no afectan
a la clasificación.
Sí, pero uno importante.
Claro, afectan al puesto de primero o segundo, por ejemplo, en Francia. Inglaterra, que se debería haber jugado hoy, los franceses están que trinan, ¿no? Por precisamente porque si hubieran ganado Inglaterra se hubieran metido primeros de grupo en vez de segundos, ¿no?
Pero es más, Rodi, yo te digo, ¿qué distancia? ¿Hay una distancia obligatoria entre partido y partido de rugby? O sea, ¿cuántos días hay entre partido y partido? Que es más que en un mundial de fútbol, mucho más. ¿Cuánto es la distancia entre partidos?
Bueno, en esta fase de grupos un equipo puede jugar cada 3-4 días en la fase de grupos. Luego ahora hay una semana hasta que ya llegan los cuartos de final, semifinales y final. Hay más distancia.
Y no había posibilidad porque, por ejemplo, hoy no se ha corrido en Suzuka y dentro de unas horas se va a correr. O sea que no sé si, o sea, si esto de cancelar así tan directo y tan tajante, no han buscado otra posibilidad. No sé si a lo mejor estamos hablando por hablar nosotros aquí, no hay posibilidad, pero. Pero no,
la verdad,
no sé qué están diciendo allí.
Los partidos que más están en peligro son los que están en la zona sur de Japón, lógicamente, que es donde más está pegando este tifón. Y eso es una de las grandes polémicas que se ha creado. Aparte está la de la previsión. Sabían que podía atizar fuerte un tifón y no haber preveído, ¿no? Un plan B para este tipo de sedes, lo que estáis diciendo vosotros, ¿no?
Bueno, escucha, Rodrigo, esto no es una broma. El Mundial de Rugby es el tercer acontecimiento deportivo más seguido. Juegos Olímpicos, Mundial de Fútbol y Mundial de Rugby. O sea, es un pedazo de acontecimiento.
No, y si antes de este Mundial, pues se hicieron unos informes de que iba a bater todos los récords de económicos, de telespectadores, bueno, pues unas tecnologías nuevas que quieren implementar en los Juegos Olímpicos el año que viene. La verdad es que pintaba muy bien hasta que, bueno, pues les ha cogido el toro.
Bueno,
¿y de qué manera?
Si nos pasa con lo que decimos, ¿no? El sí nos que decimos siempre, si nos pasa esto a nosotros, bueno. O sea, si nos pasa, si a un mundial de que organiza España le pasa esto, bueno, ya estamos, no tenéis previsión, bueno, tal, no sé qué. Y hay que decir que los acontecimientos deportivos que se hacen en España son un éxito, la mayoría. Vamos, yo diría que todos los que se hacen.
Yo creo que habría que exiliar a bastantes.
Bueno. Oye, sí pasa al margen de esto de rugby, ¿el nivel de rugby qué tal? ¿Cómo está siendo el mundial?
Pues cada vez va más. Es que si puedes ver algún partido.
Sí, yo los veo. Yo los veo. Sí.
Por ejemplo, es el ejemplo más fácil, ¿no? Pero el más visual, ¿no? Los All Blacks son 30 tíos convocados, pero es que se han quedado otros 30 que están en Nueva Zelanda y que son igual de buenos y que son titulares en cualquier selección, no equipo del mundo, sino selección. Así que, es el gran rival a batir, ¿no? Es el gran favorito para hacerse con ese tercer título de campeón del mundo consecutivo. Y la verdad es que yo creo que Sudáfrica, aunque está un escaloncito por abajo, se puede acercar. Gales ha dado buenas sensaciones en ese partido contra Australia. Están los del hemisferio norte un poquito mejor que en el pasado mundial, en el que a las semifinales llegaron los cuatro favoritos del hemisferio sur. De momento Argentina ya está fuera y, por supuesto, no hay que descartar a Inglaterra, ¿no? Inglaterra es la más segura y la que siempre va a estar en
o sea,
las quinielas.
Para ti, máximo favorito, por supuesto, Nueva Zelanda, ¿no?
Sí, ¿y luego? Sí, eso no hay duda. Luego yo creo que están Inglaterra y Sudáfrica para... A que a mí me gustaría Gales, te lo reconozco.
Sí. Pues tú vas con Gales, ¿no?
Mucho con Gales y cómo se vive el rugby, ¿no? En aquella ciudad, en Cardiff, el estadio en el centro de la ciudad, un estadio enorme, nuevo, ¿no? Tipo el Metropolitano, el Bernabéu, en el centro de la ciudad para jugar rugby. Pero yo creo que los dos grandes aspirantes son Sudáfrica y Inglaterra.
Oye, ¿el partido de esta primera fase fue el Japón-Irlanda? ¿Ese es el partido...?
Hombre, ese fue el gran bombazo.
El gran bombazo, ¿no?
Sí, la victoria de Uruguay también ha sido otra de las claves. La victoria de Gales, Australia, ¿no? Los australianos es verdad que no llegaban en un buen momento de forma, ¿no? Y que no han llegado en su mejor momento al Mundial, pero que Gales imponga, Gales lleva un año tremendo, tremendo. O sea, que no hay que descartarlo en ningún momento para esa final.
¿Hay algún cruce ya seguro para la siguiente ronda?
Pues ahora mismo no, están pendientes de ese grupo en el que se la juegan Irlanda, Escocia y Japón. De momento Irlanda con la victoria.
Perdona, me detengo ahí un momento. En el Japón-Escocia, para que Escocia se meta, que ahora está metido Irlanda y Japón, ¿qué tiene que hacer contra Japón si se juega el partido?
Pues mira, Japón tiene 14 puntos, Escocia 10. Tendría que ganar con bonus, que son 5 puntos. Y bueno, da igual.
¿El bonus que son 4 ensayos?
O ganar directamente, porque se cuenta en el... Cuando hay empate, se cuenta el averaz particular.
Ah, vale.
Entonces, si Escocia gana a Japón y le saca 4 puntos, o 5, pues se pasaría a Escocia. Si gana, saca 4 puntos Escocia, y Japón consigue sacar un punto bonus defensivo, que se debería perder por 7 o menos, pues pasaría a Japón.
Oh, está emocionantísimo. A ver si se juega, ¿no? ¿A qué hora es ese partido, sabes?
Es el último. Es el que se jugaría el último mañana. Sería...
Una menos cuarto hora española,
eso,
¿no?
Eso es, 12:45.
Una menos 12:45. Cuarto. Buah, es un partido para verlo, ese, el Japón-Escocia. Va a ser tremendo.
Ahí se ojalá juega, se juegue.
Muy bien, dime.
Otra de las grandes preguntas, Corro, y de las grandes críticas que se hace con esto del tifón, es que si se hubieran atrevido a dar por concluido los partidos de Nueva Zelanda e Inglaterra, que al final son los que se han suspendido, si estos dos selecciones, estos dos equipos, se estuvieran jugando la clasificación.
Claro,
si
claro. Eso hay que verlo, claro, son dos superpotencias del rugby.
Efectivamente.
Y de dejarla fuera hubiera sido, claro, sí, hubiera sido tremendo.
Que es un poco la situación en la que puede estar Escocia mañana, como se anule el... Si se anula el partido, Escocia queda fuera.
Sí, es tremendo. Bueno, pues sí, en el Mundial de Rugby, donde hay un montón de millones invertidos, donde la atención mediática es súper brutal. Aquí en España, bueno, hay una gran afición, pero es evidente que nos falta estar... Podríamos haber estado en este Mundial, ¿se acuerdan ustedes de lo que nos pasó? Está Rusia por nosotros, pero hay una gran atención, pues en el hemisferio norte, en los países británicos, más Francia, y en el hemisferio sur, pues toda Oceanía, Sudáfrica y, por supuesto, Argentina también, que es un país que tiene mucha atención en el rugby, pues imagínense lo que significa cancelar partidos, o sea, que no se jueguen los partidos porque hay un tifón. Bueno, Rodri, que me alegro de haber hablado contigo, cuando vaya avanzando esto, porque esto termina, creo que es el 2 de noviembre, es la final, me parece.
Efectivamente,
el 2 de noviembre.
Sábado 2 de noviembre, por la mañana, eso creo que es a las 12:45, será la final.
Sí.
Y nada, citarte para 2023, Corro, y ver juntos a los Leones en Francia.
Hombre, claro, más cerca. Ahí estaremos. No me olvido de ti, Rodri, un abrazo, gracias, ¿eh?
Un abrazo.
Hasta luego. Bueno, nos queda un mensaje que contarles de Berti, que les cuenta Gemma Santos.
Pues sí, vamos con nuestro momento Berti o falso de cada día, porque con las ofertas en los seguros, si pudiéramos pedir el VAR, la mejor jugada sería sin duda la de Berti, porque dan 3 meses gratis para todo el mundo y además te guardan la oferta durante 6 meses para mantenerte el precio hasta que te cambies. ¿Tú seguro crees que pasaría el VAR? Entra ya en Berti.es y descubre la transparencia en el precio de tu seguro. Apunta Berti.es.
En un momento, Peaky Blinders.
José Luis Corrochano.
Tiempo de juego.
COPE. Estar informado. En la tarde de COPE, cada día a las 3, Pilar Cisneros y Fernando de Aro abren la puerta a la emoción.
Es un niño de 9 años con parálisis cerebral. Le ayuda a los médicos del Hospital Niño Jesús.
Mediante
de
los sonidos de Juan, sabemos perfectamente si está contento, si está triste. Si
abren la puerta al conocimiento.
Kevin entró en los Latin King con 16 años.
Te enamoran todo gratis, te dan un porte, te dan marihuana. Y ahí es donde empieza la pesadilla.
A la diversión.
¿De qué país es capital Asjabad? Y dices... ¿Cómo?
De lunes a viernes, de 3 a 7 de la tarde, encuentras el mejor entretenimiento en la tarde de COPE, con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
Dicen que nos hemos vuelto inmunes y que con tanto drama ahora somos insensibles y que lo de los niños pobres no es nada nuevo. Y mientras ellos dicen y dicen y dicen, nuestros más de 11.000 misioneros españoles repartidos por todo el mundo siguen haciendo. Y tú, ¿colaboras? El 20 de octubre únete al Domum Extraordinario y sigue la cadena de bondades. Dona en domum.es.
Escuchas Tiempo de Juego. Y recuerda que si entras en cope.es, puedes llevar en tu móvil los contenidos más exclusivos con el mejor equipo de la radio deportiva española, con Paco González, Manolo Lama y Pepe Domingo Castaño.
Limpiar los bosques de botellas de plástico es una de las valiosas acciones en las que ha participado Laura, una de los más de 14.000 empleados voluntarios de CaixaBank en el último año. Generar un efecto positivo en las personas nos hace diferentes, y eso es ser una banca socialmente responsable. CaixaBank. Escuchar. Hablar. Hacer.
Bricomart, el almacén de la construcción y la reforma, día a día se esfuerza por la calidad y asesoramiento profesional. Por ello, todos los meses ofrecemos cursos para profesionales. Infórmate en bricomart.es. Ante todo, profesionales, Bricomart.
Para que no se te olviden los premios del 11 del 11 de la 11, te lo ponemos muy facilito. ¿Cuántos millones tiene el premio mayor?
11.
¿Cuántos premios hay de un millón?
11.
11 del 11 de la 11. Un premio de 11 millones y 11 premios de un millón. Ya está a la venta el cupón del 11 del 11 de la 11. El día que recordarás siempre. 11.
Hartarte, llevar toda la vida conduciendo y cada año pagar más por mi seguro.
Mutuarte, traerte a la Mutua tu seguro de coche y tener lo mismo, pero por menos dinero. Vente a la Mutua y te bajamos el precio de tu seguro de coche, sea cual sea. Llama al 902-555-485, 902-555-485. Vamos, mútuate. Consulta condiciones en Mutua.es.
Buenas, Senjo, lo que quieras contar en 30 segundos.
Jornada 5 de la Liga Iberdrola, el Atlético de Madrid, que estrenaba entrenador, Pablo López, le ha ganado al Levante, y el Deportivo, que es líder provisional, le ha ganado al Rayo. En la jornada 4 de la ACB, San Pablo Burgos le ha ganado a Murcia, también han ganado Zaragoza, Tenerife y Unicaja. En el Giro de Lombardía ha ganado Bauke Mollema, Valverde ha sido segundo, y en gimnasia Simon Bales ha igualado el récord de Vitaly Sherbo con 23 medallas.
Muy bien resumido todo. Muchas gracias,
Dani. A ti, Corro.
Les dejo la mejor compañía, señores, que es la radio, esta que suena, que es la cadena COPE. Que pasen ustedes... Buenas noches.
José Luis Corrochano.
Tiempo de juego.
COPE. Estar informado.